Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Ya estamos aquí dispuestos a analizar cosas buenas e interesantes que han pasado en el entorno del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es una semana un tanto especial porque en el lunes pasaron cosas y grabamos este tertulión en jornada de martes para que nos dé tiempo a digerir las muchas cosas que ocurrieron ayer, todo a raíz de la buenísima iniciativa de 7 Televisión en la ciudad de Jerez de hacer una pequeña presentación, debate de las candidaturas a la presidencia del Jerez Deportivo Fútbol Club. Pero lo primero es lo primero y los tres puntos me lo van a permitir. Sorpresivamente se quedaron en Chapín. No hay que sorprenderse de que se ganara el partido. Yo creo que lo que se ha sorprendido todo el mundo es que después de palmar y decepcionar y demás, es con la solvencia, con el saber jugar, con el saber tener los tiempos, con la puntería. Es decir, todo lo que no ha hecho el Jerez Deportivo Fútbol Club durante toda la temporada lo demostró frente al segundo clasificado. Un equipo que es verdad que venía con bajas, que venía con un poquito tocado y venía en una dinámica que no era la mejor, pero que el equipo bueno es equipo bueno. No, el equipo bueno no deja de serlo y la verdad es que uno se acuerda del partido de ida donde nos dejaron la pelota para decir, bueno, chachos, si es que no sabía hacer nada y aquí nos vamos a quedar 5 años jugando fútbol porque no me vais a pasar por encima, y el de vuelta, pues todo lo contrario. Un equipo con recursos, que sabe lo que tiene que hacer, que demostró oficio, que estuvo tranquilo, que estuvo relajado. Yo no sé si el toque por lo económico de la mañana, con el famoso tuit, o como decía David Sánchez, no, me he encontrado jugadores hablando de dinero, de la falta de dinero. Hombre, a mí no me extrañaría que se sorprendieran, porque han tenido muchos partidos que parecía que no sabían nada de fútbol, pues no me extraña que no sepan nada del club donde están, porque en este club no hay dinero desde comienzo de temporada. O sea, si se van a preocupar por eso, la verdad es que me extrañaría mucho. De todas formas, la afición está contenta porque lo que se vio en el terreno de juego, sí señor, sí, lo que se vio en el terreno de juego con un equipo así, se puede mirar arriba y se puede aspirar prácticamente a todo. Y alguno se ha quedado pensando, sí, sí, a todo. Y yo sigo diciendo que con un equipo así se puede aspirar a todo. Ahí lo voy a dejar. Tenemos muy contento, muy activo, muy participativo a Juan Carlos González, que viene hoy con la escopeta. Sí, el cargador repleto de más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido. Muy buenos días, ¿no? Es que tú ayer me hiciste un... Uh-huh. Me encomendaste una tarea, que era ver el...
Te puse tarea.
Sí, te puse tarea y yo soy una persona disciplinada, la cumplí. Nada más, entonces tengo aquí apuntado.
Pero vamos a hablar del partido primero el partido, después entramos ya en el análisis.
Yo no estoy de acuerdo en que se pueda aspirar a todo. Yo creo que ya hay mucha diferencia. No, yo creo que hay mucha diferencia. Hay un líder muy sólido, que al único que le puede hacer algo de sombra es Lucena. Por lo que vi el otro día, creo que tampoco, porque...
Pero te voy a decir, Juan Carlos, tú aspiras, lo haces y lo demuestras, que no baja el ritmo, ¿vale? Pues muy bien, si yo no estoy diciendo... Haz lo posible por ascenso directo y vete al playoff.
Vale,
no pasa nada.
De acuerdo, yo creo que el Lucena jugó como no jugó allí, lo que pasa es que allí nos marcó y ya está, y aquí empezó haciendo como iba ganando, como planteó el partido allí cuando iba con el 1-0. Pero bueno, vamos a preocuparnos de nosotros y no del Lucena ahora. Bien, lo que hemos dicho tantas veces hasta ahora, ¿no? Y somos un poco repetitivos, pero es que es lo que hay. Somos un equipo competitivo para estar arriba, que entramos en competición con una caraja descomunal, sin saber ni dónde estábamos. Es verdad que faltaban piezas, que le faltaban al míster herramientas, que poquito a poco se han ido completando. Pero creo que al día de hoy, pues es un equipo, uno más de los que están arriba, para poder aspirar a todos si la liga empezara ahora y estuviera con el ritmo que tiene ahora. Cosa que ya han pasado un montón de jornadas y hay un líder consolidado que es el Club Deportivo, que está por méritos propios y al que yo creo que es muy difícil pillar. Ahora bien, dicho esto, la gran duda que nos asalta a todos y que tenemos todos, ¿por qué el equipo no es igual o al menos similar en actitud, en concentración, en intensidad, en adelantarse al contrario cuando lo hace? La calidad yo creo que es similar al resto, y entonces claro que puede aspirar, si no a todo, a estar lo más arriba posible, pero, amigo, es el equipo este el que nos vamos a encontrar en el antiguo campo de Piscina Sevilla, que es el que vamos a jugar el domingo, que es un campo chico, sí, pero es que en el campo chico ese también ha llegado el líder y ha ganado, y han llegado otros y habrán ganado, entonces que es igual de difícil para todos, y tenemos que jugar en todos los campos, entonces, bueno, el gran déficit de este equipo es su irregularidad, ¿no?, y su metamorfosis, ¿no?, kafkiana que sufre de jugar en casa a jugar afuera. Bueno, yo creo que ahí está en el trabajo más mental que técnico o estratégico. Y bueno, hacer no que no lo creamos nosotros, como tú estás planteando, yo me lo puedo creer, pero quien se lo tiene que creer de verdad son ellos, ¿no? Y decir, oye, voy a ser el mismo, oye, cada partido que me juego es... seguramente cada partido que juguemos y ganemos es un refuerzo mental para el siguiente, y así partido a partido y poco a poco. Esa es la incógnita es qué equipo vamos a ver el domingo que viene. Por supuesto que muy satisfecho del partido del domingo, pero es que no me vine enfadado, ¿eh? Enfadado me vine con el Coria porque nos hicieron lo que no nos tienen que hacer, pero el otro día se supo marcar los tiempos, se supo jugar el partido, se supo defender, es decir, que fue un partido totalmente completo, ¿no?
Metiendo dos goles que tú ves el vídeo y tú dices, este no es el Deportivo.
No, pero y además después... O sea,
frontal del área, rematando un córner, esto no ha hecho...
Y seguir jugar ganando, que es muy difícil, que era lo difícil.
Y no levantar el pie,
¿no? Y no levantar el pie, claro. Y hacer que al contrario, minimizar al contrario todas las habilidades, todas las fortalezas que tiene y sacar las tuyas. Y conforme va pasando el tiempo, te vas reafirmando, te vas dando cuenta que es verdad que lo puedes hacer y que haciendo lo que estás haciendo no te van a marcar. Te pueden crear un balón, una jugada aislada, pero yo creo que ni eso ocurrió. Vamos, hubo muy poca. Entonces, bueno, pues nada, esperanzado, sí, claro que sí.
No cabe la menor duda. Hoy vamos a tener un programón por delante porque Juan Carlos viene calentito, aunque deportivamente crea que no aspiramos a todo. Ya te estoy tirando la primera.
Me cuesta.
Me digo, yo creo que sí.
Me cuesta pensar coger al líder porque lo veo muy sólido. Ah,
bueno,
veo,
no, pero vamos a ver.
Lo veo un equipo que sabe lo Juan que Carlos, tiene que hacer. A lo mejor no es mejor equipo.
Juan Carlos, yo creo que hay muchas similitudes en todo, pero... es ganar todos los partidos que te quedan. Ya, si el líder lo ha hecho mejor que tú, pues me parece muy bien.
Es que hasta ahora lo ha hecho con diferencia.
Pero si ganas
una diferencia de
¿cuánto? Si ganas todo lo que queda. Si ganas todo lo que queda, te metes en el playoff y lo ganas todo, estás en segunda federación igual. O sea que es que aspirar a todo, me refiero a eso. Oye, que el otro lo hace mejor que tú, pues enhorabuena.
Ya, pero mira, igual que te digo que el equipo ha tenido unos baches incomprensibles, ha tenido unas carajas iniciales que no se entienden. También te digo que pedirle a una persona siempre al 100% y ganarlo todo también es complicado, porque también es normal que haya algún partido...
No, si todo
que
no,
que
no,
si, te salga.
Si ya han hecho ridículos, si ya no...
Diego, hay que ser realista.
El cupo de partidos tirado a la basura, vale, lo hemos cubierto.
¿Quiere que cubra ahora
recuperarlo? Que compense un poquito. Vale. Yo no voy a decir que siempre, pero al menos que se mantenga
un nivel. Eso también, desde el punto de vista humano, entiendo que no lo va a poder hacer, lo entiendo.
Esto ya lo hemos vivido. Esperemos que sea así. Esto ya lo hemos vivido. Ángel Aguilera, nuestro populista preferido aquí. ¿Qué tal? Bienvenido al Tertulión.
Muy buena, Diego.
¿Cómo vio usted el partido del domingo? Ya del debate y de la comparecencia de las candidaturas vamos a hablar después, que te veo. También a ti, que vienes bien.
Sí, yo estoy bien. Estuve anoche viendo como vosotros. Bueno, me pareció, luego lo comentamos. El partido lo vi desde arriba, desde la radio, que le estuvimos dando los niños. Y
¿te dejan hablar por la radio del club?
Sí, me dejan todavía.
Bien.
A ver.
Esta broma, esto es para meterme con aquí, no con la radio del club, que están ahí mis amigos, cuidado,
Sí, hombre, sí.
Lo digo por él.
Sí, hombre, me dejan todavía, incomprensiblemente. Pero estoy de acuerdo con lo que decís, la gente también tiene que saber que nosotros estamos aquí para meter un poquito el dedito en la llaga, ¿no? Por eso Diego decía lo de se puede aspirar a todo, quedan 10 partidos. 10 partidos son 30 puntos. ¿Qué pasa? Si ganas de esos 10, 8, 9, es complicado. O sea, está claro que no es un equipo para hacer apuestas. Yo si hiciera apuestas deportivas, que no hago, estoy completamente en contra, no haría apuestas con este equipo.
Si ganas 8, 9, estás en el playoff.
Claro.
No. Estás cargado de ilusión, partido, liberado.
Con 8, nadie ha dicho el playoff.
Con
no,
8, 9,
de todo, con 8, es 9, el primero. Yo digo que el primero, ¿no?
8, 9, bueno. Ojo.
Primero depende del que vaya primero,
no, si falla o no. Por supuesto que tengo esperanza.
Puede haber bache, pero vamos.
Pero bueno.
Hablamos de matemática, no de sentimiento, que al final el fútbol son sentimientos. Y este equipo al final a todos nos dice un poco lo mismo, ¿no? Que es capaz de lo mejor de lo peor, pero como, tanto como para que de aquí al final se quede incluso tercero, te diría yo, porque yo ya los tres primeros los tengo claro. Bueno, ahí estamos, cuarto. Al final tenemos que jugar a playoff. Ya de hecho, yo creo que el debate de o la pelea por el puesto, por la posición de segundo, tercero, cuarto, quinto, ya, yo creo que ya eso da igual. O sea, no da igual exactamente, no da igual. Exactamente no da igual, no es la palabra, ¿no? Pero que lo importante, nos podemos dar con un canto los dientes de playoff.
Vamos a meter un playoff, ¿no?
Vamos a meter un playoff, claro, así, en resumen, sin mirar la posición.
Yo firmaba ahora mismo un playoff con el Ciudad de Lucena, si es este equipo, sí, que no hemos encontrado, porque ni hizo nada en su casa, ni se ha mostrado superior en Chapín. Yo un playoff con el Ciudad de Lucena lo firmaba totalmente.
Yo lo comentaba.
Sí, creo que influye también el partido de ida y vuelta, si el primero fuera, el segundo y esas cosas.
Claro, si quedaste
tercero. Si tiene su valor, ¿eh? Si tiene su valor en ventaja.
Segundo y tercero juegan la vuelta en casa, ¿no?
Segundo y tercero juegan la vuelta en casa, claro.
Y claro, si tú juegas con el Pozo Blanco, lo comentaba en la retransmisión, que ¿qué prefiere, Pozo Blanco o Ciudad de Lucena? Porque al final, viendo lo que no hay tanta diferencia. Y bueno, pues a Ciudad de Lucena me parece que hemos hecho incluso mejores partidos que
a ver, dando la razón en que el primer puesto, si no es seguro, es casi seguro que lo va a llevar el Club Deportivo.
Bueno, lo llevará el que lo tenga que llevar. El primer puesto va a ser para que acabe la liga con más puntos.
Juan Carlos, es que nosotros estamos ahora mismo aquí en el tertulión del 5 de marzo.
Claro.
Y ahora mismo el Ciudad de Lucena acaba de pasar por el Tourmalet, ¿no? Que le han llamado a lo del Jerez. Uh-huh. Y el Lucena ya ha pasado por los partidos más difíciles y el Jerez ahora tiene que pasar. Entonces, claro, son 5 puntos, me parece, lo que le lleva al Lucena.
Jerez
Club Deportivo. El Jerez Club Deportivo ahora se tiene que enfrentar con rivales difíciles. Entonces, puede pasar ahora que cambie completamente la película, y 5 puntos en fútbol, lo hemos dicho.
El momento de Utrera, para mí, era un rival difícil.
Lo hemos dicho. Claro, sí.
Perdón, porque yo creo que cuando he dicho aspirar a todo, todo el mundo se ha ido automáticamente al ascenso directo.
Claro, claro.
Ojo, hay que aspirar a eso, pero eso no significa que el Club Deportivo no esté haciendo una gran campaña, que pueda seguir haciéndolo
que
suba.
Tú no has dicho ninguna mentira. Matemáticamente, yo creo que todavía se puede quedar en cualquier posición.
Eso dependerá de lo que haga el Club Deportivo, pero bueno, eso que tiene que ver para que se intente ganar todos los partidos, que de lo más alto posible. A eso lo llamo yo aspirar a todo a partir de ahora.
El otro día decía, no, hombre, no diga eso, porque yo un poquito que he aprendido cositas de Diego Yesa, yo sé que hay que meter un poquito los deditos en la llaga, y le digo a esta gente, bueno, yo por lo menos ya, ¿cuántos puntos tenemos? 39. Bueno, yo creo que ya con 40 no descendemos. Ese te la apunto a ti,
te
Diego.
Junta con cualquiera aquí.
Y esta gente, no, hombre, no diga eso. Pero puede pasar que de estos 30 puntos no ganes ninguno, también puede pasar. O sea, por poder pasar pueden pasar muchas cosas. Mira, por terminar el tema y dejar hablar aquí a Conchita. El Jerez Club Deportivo tiene que jugar con Pozo Blanco, con el Puente Genil, con el Bollullos y con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Esos son los 4 partidos que le vienen. Y el Lucena ha pasado por muchos de esos rivales de arriba. En teoría, la cosa sigue igualada, a pesar de que tienen 5 puntos más. Yo es lo que digo, que en el fútbol las cosas en 2 partidos, en 2 semanas, cambian muchísimo. Y nosotros, Diego, de hecho, vivimos de eso. Sí, de que cada semana hay cosas...
Pasada no garantiza rentabilidad.
A mí me gusta que han cambiado para el Jerez Deportivo Fútbol.
Hay cosas que contar, vamos.
Eso es lo que me gusta, honradamente, lo que hagan el resto de equipos de la categoría, por arriba, por abajo.
Pero, hombre, cuando uno... A ver, uno tiene que ser más meramente realista, ¿no? Entonces,
siempre.
Yo... A meternos en el plío, bueno, oye, que también hay que meterse y hay que pelearlo, ¿entiendes?
No, o sea, meternos enchufados, meternos en condiciones.
Con nuestra irregularidad me generan dudas. Ahora, si a partir de ahora el equipo cambia, oye, y tal, pues oye, pues como dijo el otro, ¿no? Te iba a decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
¿Qué puede tener el primer clasificado? ¿70 puntos? ¿Cuándo termina esa liga? ¿Tiene 56? Sí. 70 puntos.
Juan Carlos, te voy a decir una cosa.
72.
Hasta el momento habíamos visto al equipo de David Sánchez, y yo creo que con eso va a estar de acuerdo todos nuestros oyentes, jugar bien al fútbol y sacar partidos con solvencia, con el Cartaya. Oye, qué bien juega, qué bien combinamos, qué equipo, qué alegre. Yo creo que el domingo ya se vio a un buen equipo, un equipo, sí. Vamos a ver si es capaz de repetirlo. Bragao, hecho, sabiendo lo que hace. que es lo que venimos reclamando toda la temporada.
Durante 90 minutos, además.
Un equipo adaptado a la categoría en la que está jugando.
Y además durante todo el partido, cosa que no se había visto.
Por eso digo yo que eso es lo que no hemos tenido. Porque partido hemos ganado. Con menos
jugando mejor.
Al Cartaya lo bailamos, al Cartaya le estamos haciendo un rondito con ellos, pero eso no tiene mérito. Después vas allí a su casa y no sé si empatamos o perdimos, que ya voy de discutir.
La Palma perdimos.
Cartaya empatamos también, Cartaya, con dos goles de ellos, por cierto. Pero claro, lo que se ve el domingo ya es otra cosa. Ya es un equipo hecho bragao, que lleva la batuta del partido, que sabe lo que tiene que hacer 90 minutos. E igual que el Ciudad de Lucena dio sensación de control en el partido de ida porque el Jerez no iba a hacer daño, el Jerez supo vencerle y saber que el Ciudad de Lucena no le iba a hacer absolutamente nada. Por eso hoy la opinión de los oyentes es de alegría, pero no por los tres puntos, por decir, oye, qué alegría de partido, qué tranquilidad, qué relajación. Con los tres puntos ya está todo el mundo contento, qué menos, pero... Es que la imagen del equipo ha cambiado muchísimo. Por eso digo yo, aspirar a todo. A partir de ahí tienes una base. Tú juegas, tú puntúas. Y ya lo que tú haces, lo que haces. Y que los demás hagan lo que tengan que hacer. Yo, ¿qué quiero que te diga? No le voy a quitar mérito a nadie. Si te llevan 17 puntos o 15 puntos, pues que quede campeón, pues me parece muy bien. Como si es Ciudad de Lucena, como si es el Club Deportivo.
No, ya, pero
lo importante es que tú tienes que hacer tu parte.
Y no... Aquí lo que se está hablando es que no se está especificando en uno o en otro, no, porque es el Jerez, que es el Jerez Club Deportivo, porque es el líder.
Y es el líder porque mejor, y el que mejor lo ha hecho en esta temporada en todo el grupo. Se acabó.
Podría ser el Sevilla o C, pero es que es el Jerez.
Que nadie vaya a decir, no, es que esta gente en Copa han dicho que podemos quedar primero. A ver, estamos un poquito...
Bueno, si lo pueden decir, lo van a decir. Si hay una oportunidad de hacer daño, para eso está Twitter, macho.
Como mucho nos ponemos con 70, ¿no? Tenemos 39, tenemos 69.
Conchita Bermejo, aún no fuerzas y aún con su corazón marchito, acude el domingo a Chapín para observar el devenir del equipo de David Sánchez. ¿Disfrutó la señorita Bermejo en Chapín?
Hola, antes de responder esta pregunta, después la gente que escucha el tertulión me dice, no veo la caña que te dan, no sé qué, y digo, sí, bueno, yo me lo paso bien, yo me río.
Hablarle de usted que hace los informativos de Copa Jerez, hablarle de usted que al mediodía la escucha uno, sí, yo dice, uff.
¿Estuvo qué?
La señora María Concepción. Vale. Ahora ya se le tiene que hablar así, ¿no?
María Concepción.
María Concepción.
Qué bonito.
Estuvo allí en prensa, además. Estuvo acompañada por un hombre, que yo lo vi.
¿Por un hombre?
¿Un hombre?
Un hombre y una mujer había allí. Sí. Y estaba cerquita de Manoli, ¿no? Estamos hablando ya de personas que... Claro, ya se mueve,
hay un nivel,
ya se mueve con la gente importante, claro, ¿no? De prensa, claro, de la ciudad, ¿no? O
sea, bueno, claro. pero no estaba redactando nada. Estaba comiendo palomitas.
Un hombre expulsado.
Sí, ¿eso? Que me trajo palomitas además y estuve allí comiendo unas chuches, unas palomitas, uh-huh. Pero bueno, que eso, que estuve viendo el partido, tú me escribiste, Diego, me dijiste, uh-huh, bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Y te dije, ganando, y dice, pero ahora se viene remontada y susto gordo, y te dije, no, yo diría que no.
Pinta, ¿verdad?
Yo es que me compré el partido, no lo podía ver en directo, lo vi después grabado, pero bueno, es que no estaba liado.
Pero eso, yo tenía claro por cómo estaba jugando el equipo y por la imagen que estaba dando de que no se iba a ver la misma situación que, por ejemplo, se vio en Coria, ¿no?
Quizás es eso, porque yo recuerdo que hace 7 días yo le decía a Conchita, bueno, si ama, palmamos seguro, empatamos seguro, desconfianza total. Sin embargo, yo le pregunto a Conchita, oye, ¿cómo va? Que yo voy a ver el partido después grabado. Y me dice, no, estamos bien.
Sí,
es la primera vez en toda la temporada que puedo decir, no es que jugamos bien o vamos ganando, no, es que estamos muy bien,
claro,
es que el equipo
más,
no se va a caer.
Contra el Coria, tú me preguntaste también, porque creo que no estabas viendo el partido, yo estaba en Chapín, y te dije...
Mucho miedo.
No sé, te dije, estaba aburrido el partido, pero no sé lo que puede pasar. Y sin embargo, este domingo yo veía que incluso me decían, no, yo creo que un gol van a marcar ellos, porque es verdad que... Ellos sí que daban la sensación de que podían marcar en cualquier momento, pero a mí no me la, eso fue lo que me dijeron, pero a mí no me la estaba dando. Y yo dije, pues sinceramente yo no creo que ellos marquen ningún gol y que el resultado se va a quedar así, o incluso podía haber marcado uno más el Jerez. Así que yo estaba tranquila viendo el partido, ya te digo, con mis palomitas.
Con Abraham, con
Abraham.
La gente, ya la gente va a decir, no, estaba con...
No, estaba con Abraham.
Abraham Melgar, que era el delegado.
Y con otra chica también.
Ha impulsado y ha visto el partido desde arriba.
Claro.
Tenemos unos delegados muy calientes.
No solo defendimos bien además los conos, sino que además metimos un golazo de corner.
Sí, sí, bueno, Aerolíneas Durán, ¿eh? Vaya, sí, vaya sí, remate, sí. De libro. La verdad es que la gente salió contenta, aparte para hacer mediodía del club, 3.300 largos de aficionados.
Sí, al principio parecía que no iba a haber mucha gente, porque yo llegué como con media hora, 45 minutos antes de comenzar el partido, y parecía que iba a haber menos gente de la que había, y después sí que fue llegando y al final se
además siempre se nota en los partidos de pago, siempre se nota en una bajada.
Sí, se nota,
bueno,
se nota.
Oye, pues mira, son 3.300 fieles que
vamos,
pasaron por acá.
Vamos a hablar un poquito de fútbol.
Y en cuanto a lo que habéis dicho también de lo de que se aspira a todo, pues al fin y al cabo yo creo que tú también has hecho referencia a que se aspira a todo en cuanto a lo que el equipo aspira, no a lo que hagan los demás. Claro, entonces, claro... Yo veo que, como dije ya en su momento,
haces, ¿no?
claro. Okay. Yo, como dije en su momento, aún quedan bastantes partidos, espero que a raíz de este partido pues se cambie un poco la dinámica y al menos sean un poco más, o sea, que haya como una estabilidad, por así decirlo.
Más
y
consistencia.
Sí, y que no sea tan irregular el equipo y a ver qué es lo que vemos en Gerena, que supongo que se deberían tomar, pues bueno, el encuentro igual que
en Sevilla.
Bueno, en Sevilla es, sí, en Nervión, ¿no? Sí, si no me equivoco.
A ese equipo lo han secuestrado, ¿no? Se lo han llevado a ese equipo, que la han cogido, se lo han llevado a otro sitio.
Yo sé que yo...
Van a cambiarle el nombre.
¿Ahí no estaba metido Morales?
Claro. Es que le digo que ahí la han secuestrado. Que te iba a decir que, hablando de fútbol, hemos tenido suerte de que no estaba Juan Andrés, que es el máximo...
Sí, había muchas bajas.
Y que a lo mejor no hemos caído en ese punto. Que el Lucena venía con 12 goles. O sea, sí. Es un equipo que ya de por sí lleva 31, que lleva lo mismo que nosotros. O sea, no es un equipo muy goleador.
Pero está hechito.
Pero es muy difícil marcar.
Y además el 9 de ellos estaba todo.
El 9, o sea, sin Juan Andrés, que es el goleador de...
Sí,
pues, nosotros tampoco pusimos a Chey.
Claro, a ver.
Pero además que de las bajas que ya tenía...
Trabajo, que
sí, 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 no, lo hizo bien. Que de las bajas que ya tenían, aparte se sumaban otras bajas y aparte algunos de los que estaban en el campo estaban tocados.
Entonces, bueno, pues también tuvimos...
Bueno, pero a veces ha ocurrido lo contrario, creo que se lo escuchaba.
Claro, doy los datos, sin más.
No,
claro, yo no lo he dicho en ese aspecto.
No, porque además, yo creo que David Sánchez tiene la tremenda oportunidad de decirle a los chicos, ¿habéis visto? Ahora sí, ¿estáis escuchando a la gente? Sí, los que siempre se meten con ustedes, los del tertulión, ¿lo estáis escuchando? Esto sí, y este es el camino. Y yo por eso digo que puede haber un antes y un después.
Y si en vez de 2-0 hubiera sido 1-0 y con el mismo planteamiento,
no, también.
Igual de contento.
Sí, igual
de contento. Y a lo mejor sí, incluso con Juan Andrés, Rafa Parejo mete ese gol y el Lucena tampoco reacciona. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Si es por las cosas que muchas veces te enfadas y te viene, porque hay jugadores ahí con un talento que realmente tienen que demostrarlo. Igual que Ilias lleva partidos que ni está ni se le espera, pues Rafa Parejo
por eso ha comido banquillo, Ilias.
Por eso, pues igual le toca más.
Que haber seguido, ¿no?
Igual le toca más, no sé, pero bueno. Pero Rafa Parejo cogió la batuta, Marcelo dio un partidazo,
sí.
Por cierto.
Qué alegría, Marcelo.
Muy bien,
¿no?
Marcelo,
sí,
y me alegro muchísimo
mucho.
Por
qué
él.
Qué gana le pone siempre Marcelo, ¿verdad?
Claro, y después Carrizo, el papel que tiene que hacer, que lo hace perfectamente cuando él sabe lo que hace.
Sí, señor.
Efectivamente, él lo aguantó. El Mircher hizo los cambios que yo creo que en sus tiempos, en su momento, sin grandes revoluciones, aguantó a Carrizo lo que pudo, porque al final Carrizo, quiera o no quiera, te mantiene el balón cuando lo lleva, cuando vas con el partido a favor, incluso. Es verdad que es un físico, pero bueno, es que Carri es así.
Y la parejita de centrales que ha tenido partidos malos.
Hugo y Alberto, muy bien. Y el chico este de izquierdo, David León. Bien.
Muy buen fichaje, David León.
Quizá el que estuvo, ya te digo, un poco más flojo, el que yo vi un poco menos participativo fue Ilias. Tete, bueno, casi no jugamos con un delantero fijo.
Tete no me encantó a mí.
Estaba jugando, se escoraba mucho a banda, después, pero bueno, no funcionó. Bueno, como dijo la película de Woody Allen, ¿no? Si la cosa funciona, pues...
Y también antes de irme...
Sí. ¿Qué ganas tiene de irte? Pues,
sí,
ella tiene que hacer un informe. Ella tiene que hacer su labor en
tendría...
Ella está bien de regalarle ahí.
Labores laborales,
tienes que hacer su
labor. Me podría quedar aquí un rato más porque a mí me encanta estar con vosotros.
Sí, pero no te dejaría el director.
Pero que tengo que bajar a preguntarle a la gente también algunas cosillas.
Ella es la que trabaja, yo no.
Barcelona. Claro.
Venga, seguimos.
Que nada, que el sábado pues me convencieron mis queridísimos amigos para ir a... y me miraba aquí como diciendo, yo soy tu amiga, ¿acaso?
A un bar.
¿Al bar de Luis Mateo?
Sí. Bueno, pero yo no estuve en el bar, tú sí estuviste en el bar.
Perdón.
Y la verdad es que me encantó el ambiente. Yo nunca había estado, me lo pasé súper bien.
¿Pero dónde fuiste?
Bien apuntado, al fútbol sala.
Al fútbol sala. Mateo. Bueno, vale, no, es que yo había querido lo del bar.
No lo había pillado.
No, él estuvo en el bar de allí, vale, claro. No.
Que hay que decir que el otro día, peloteamos descaradamente a Isco Torres, pero es que nos hemos quedado cortos.
No.
Maravilloso partido del otro día. Vamos a ver. Nos hemos quedado cortos.
El tertulio de la pasada semana se llamaba El Triunfo de la Humildad. Es la senda a seguir. Yo no digo que el equipo de fútbol, pero este club se tiene que mirar mucho en lo que está haciendo en el fútbol sala. Ponen a un tío que sabe que tiene toda la experiencia del mundo, que está con su trabajo en San Fernando. Lo reclutan. Ojo, ya esto ha funcionado anteriormente y se ha hecho y no ha habido tanta suerte. Pero con un poquito de talento, de suerte, se te unen 5 o 6 chavales jovencitos que tienen un poquito de futuro. Alguno llegará más o llegará menos. Te traes 3 o 4 de vuelta, como decía el propio Isco. Decía, mira, me los traigo de vuelta, que ya están hartos de dar vuelta por ahí y demás. Pues bueno, pues si aquí medio le busca un trabajillo y le da una propinilla, pues el tío juega y está a gusto, sin presión y demás. Y te sacas un equipazo que ha ido cogiendo casquera, como se suele decir, y lo de fútbol sala, lo unes con la afición al fútbol sala de esta ciudad. Más de 1.600 personas en Ruiz Mateo. De verdad, qué espectáculo más bonito. Oh, y ya, es la gran noticia del fin de semana.
Yo tampoco he sido, la verdad, voy a ser sincero, un gran defensor del fútbol sala ni nada de eso, pero el trabajo de Fernando Guerrero ha sido admirable, creo. Vilo también en su día.
Incansable, sí, sí.
Pero un mensajito al ayuntamiento, oiga, que es el equipo representativo o el único equipo bueno que hay de fútbol sala en la ciudad, ¿eh?
Se llama Jerez Deportivo Fútbol Club.
Exactamente, y se llama Jerez Deportivo Fútbol Club.
No digo, ten cuidado que eso está diciendo el ayuntamiento, porque se llama Jerez
Deportivo. Sí, hombre, porque también...
A ver si le va, lo van a tener que poner un bastón, si van a verlo.
Ah, porque... Bueno, pero que lo digo para las administraciones, que igual que apoyan a otras cosas, pues... El fútbol sala, hay uno. Yo comprendo que los dos, que el fútbol esté dividido y que es uno de los problemas que tenemos y que ahí, bueno, tengamos cierto reparo, pero en el fútbol sala no. Así que, señores, pónganse las pilas y échenle un vistazo un día a los de deporte, levanten la cabeza, miren al suelo también, arriba y abajo, y digan, mira, es lo que tenemos ahí. Y un pabellón de deportivo lleno todo el sábado, todos los fines de semana.
El sábado había gente con sudaderas y cosas de otro equipo de la ciudad.
Por eso que es un proyecto que es un proyecto de fútbol sala y es un proyecto de ciudad.
Porque cada uno se pone la ropa que le dé la gana. Que yo comprendo que el fútbol... al equipo de su ciudad, que es el equipo de fútbol sala de su ciudad, se llame como se llame.
Que exactamente. Va, que yo comprendo que el fútbol ahora mismo, el fútbol principal esté dividido y bueno, genere complicaciones, pues es normal. Hasta ahí lo entiendo. Pero el fútbol sala no. El fútbol sala merece que le echemos un vistazo.
Merece, digamos, que recuperemos la historia de fútbol sala.
Claro.
Que hemos sido miembro fundador de la Liga Nacional de Fútbol.
Y eso lo ha hecho Jerez Deportivo Fútbol Club. Pero bueno, como dice Agui, hay mucha afición en Jerez de fútbol sala.
Pues claro.
Yo no soy un aficionado, la verdad, lo reconozco. Pero comprendo que hay mucha gente que todavía tiene en la memoria pues aquel equipo de Leira y todo lo que hizo en su día.
Garvey, bueno.
Y bueno, y está en la memoria colectiva de la ciudad, ¿no? Pues, oye, pues eso lo ha recuperado el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Al igual que a cada uno de los oyentes, te invito a que le des una vuelta por el Ruiz Mateo.
Ya,
¿eh?
Sí.
Escúchame, te convío yo.
Yo es que llevaba tiempo queriendo ir y al final nunca veía el momento, y el jueves, si no me equivoco, estuve haciendo deporte y dije, cita obligatoria tal en el Ruiz Mateo el sábado, y dije, a ver, lo dicho yo, pues voy ahí, ¿no? Qué menos. Y entonces la verdad que eso, que pasé un buen rato, me lo pasé muy bien, el ambiente era súper guay, súper de fiesta.
Se crea una atmósfera
sí.
No lo vives, no te lo puedes llegar a imaginar.
La sonoridad que tenía allí también el polideportivo era increíble y
que el equipo, y que se ve un equipo. O sea, pueden perder los chavales, pero es que los chavales son un equipo.
Igual, lo digo por muchos oyentes del Tertulión, que puedan rememorar grandes momentos de Chapín, de momento en que la afición ha hecho comunión con el equipo, se han conseguido cosas. Eso es bastante habitual en Ruiz Mateo y en esta temporada. Entonces, hay una comunión.
Una cosa importante que ha dicho hoy, creo que
recalcarlo.
Que trasciende a los colores del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Hombre, claro que sí.
Que hay mucha gente enganchada de otros clubes y es igual, porque le gusta el fútbol sala.
Al que le gusta el fútbol sala, es del fútbol sala de Jerez. Entonces le da lo mismo cuando se llama el equipo, porque ese equipo se ha llamado Jerez Fútbol Sala, Garbey Jerez. Ha habido por desgracia.
Sí, Manolo hizo un trabajo fenomenal.
Manolo, lo de Manolo Leira fue descomunal. Y nunca habrá suficiente agradecimiento para don Manuel Leira por lo que hizo por el deporte en general, pero especialmente el fútbol sala, que nos puso en lo más alto. Y ahí,
bueno,
tenemos que volver.
Con esto, pues, me despido. Chao. Yo sola.
Nada.
Pues antes de que Diego le añada cualquier
agradecida,
cosa.
Agradecida.
Y deciros que vais de verde los tres.
Pues sí.
Sí, que hoy, digo, voy a hablar un poquito de cómo vienen vestidos.
Ha quedado muy radiofónico.
Para que...
A mí yo lo voy a decir, como no me cojan ya de coronel.
Para que nuestros oyentes vean, bueno, se hagan una idea de cómo van vestidos.
Van de verde.
Digo, antes de irme.
Conchita está aunando inteligencia y ya está aprendiendo a irse antes de que la dejen. Y es lo habitual que le suele ocurrir.
Mira. Bien.
O sea, puede aprender de mucho de eso. Hay que irse antes de que lo echen.
Antes de que te echen, aunque sea 5 minutos.
¿Cómo era esa frase? ¿Cómo era una
retirada a tiempo?
Eso, una retirada a tiempo es una victoria.
Aplícatelo con tus novios.
Con esta frase me voy. Adiós.
Muchas gracias. Buena mano.
Hasta luego.
Bueno, como siempre, ponemos el punto de humor. El fútbol sala, señores.
Primeros, líderes.
Primeros. Se le ganó al líder, que venía equipo absolutamente imbatible, se había mostrado intratable, se le ha ido recortando durante toda la temporada. Llegas...
Oye, no mirarme inquisitorialmente.
No. Es para contártelo. Es para contártelo.
Vale.
Sabiendo con la intensidad que vives tú el jerezismo, te aseguro que cuando vayas al fútbol sala no va a ser la única que vas ahí. Porque es una atmósfera única y la verdad es que el trabajo nos vamos a quedar siempre cortos y de verdad pedimos. Agradecemos por un lado. Pocas veces en un tertulión tanta gente me ha llamado y me ha dicho, hombre, menos mal, el fútbol sala protagonista. Muy bien.
Pues ayer nos habló del fútbol sala, por cierto.
Por cierto, que no se habló con el fútbol sala. Pocas veces uno se siente tan satisfecho y con tanta gratitud, que por otro lado no merecemos, y cuando has hecho un programa y ves lo que ocurre, dices tú, macho, es que hay que pedir disculpas porque no lo hemos hecho antes, porque no le hemos prestado atención. Y la verdad es que tenemos una deuda con el fútbol sala y hay que reconocerle el mérito que tiene y el trabajo que están haciendo, que es descomunal. Muchas ciudades matarían por tener lo que tenemos nosotros en la actualidad.
Además que tú no conocías a Isco, ¿verdad?
No.
Ni yo tampoco. Estuvimos tomando un café abajo.
Resulta que sí lo conocía del tiempo del fútbol sala, en Liga Nacional de Fútbol Sala, porque yo lo hacía para José María García en esta misma casa, en la cadena COPE.
Se acordaba de ti por algo de eso.
Claro, ¿no? pero
te ha dado un montón de vueltas con la radio.
Claro, yo conocía a un Isco jugador y ahora me viene un tío ya bragado, técnico, en condiciones, harto de fútbol sala profesional.
El entrenador.
Vale.
Un tío cercano, que cuando se estuvo tomando el café ahí, ya conoces un poco más, ¿no?, a la persona de detrás y súper super amable, hablando de fútbol sala, hablando de Carri, como el de San Fernando, o sea, hablando de todo y súper cercano. Y luego, aparte, tú ves que el trabajo que ha hecho, que le está saliendo bien, bueno, ya le ha salido bien, yo creo que esta temporada es un éxito, pase lo que pase, se quede primero, segundo, como se quede. Y la verdad que te sientes orgulloso de cómo se ha conseguido, porque ya muchas veces no solo es conseguirlo, para mí es también ese equipo realmente es más fútbol popular que nosotros.
Claro,
vamos a abrir un melón, o sea, es que ese fútbol de vamos a ver cuánto tenemos para coger autobús para allá a Murcia, porque es que están con lo mínimo, eso sí que realmente es un ejemplo.
Juan Carlos, por ejemplo, nos contaba a Isco, no vamos a decir ningún caso en concreto, pero decía, no, es que a mí me ha tocado pues llamar a uno que yo sé que juega bien, que es de aquí de la zona. Pues espérate, que lo mismo conocemos una empresa que le va a hacer un contrato de media jornada, lo traemos reliado para que trabaje aquí a media jornada, ya no le vale la pena para lo que cobra allí, si viene aquí más 200 euritos que le arrimamos nosotros, 200, no 250 porque no llegamos a final de mes, y resulta que al tipo le interesa estar aquí, cerca de su casa. Y resulta que el tipo, pues, se está saliendo.
Y trabaja por la mañana.
Claro, y como ese tiene a 12 tipos que están haciendo un equipo, de verdad, hecho con una caña y un palo.
Que, por cierto, han fichado ahora uno.
Con mucho talento, sí.
A Samu.
Claro, a lo mejor es extrapolable ese concepto al fútbol también.
Perdón por interrumpirte, pero ellos, ¿verdad?, que están en la tercera categoría del fútbol sala, en segunda vez. Pero es que tú te acuerdas el año pasado, que nosotros ahora mismo estamos en quinta categoría de fútbol, pero el año pasado en cuarta, los jugadores, las pintas que tenían de jugar a Champions League con el neceser debajo del brazo,
hombre,
llegando con el coche caro, que todos lo hemos visto, que todos estamos allí en la escalera en algún momento. Y Y cobrando 3.000 pavos. Es que son incomprensibles. Para mí. O sea, si realmente somos tenemos que tener claro lo que
haría
somos.
Haría falta que alguien pinchara la burbuja del fútbol para que realmente...
Ese es un problema.
Que es el problema grave, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que esa burbuja se pincha todo el año. Todos los años hay algún equipo que dice...
Y todo el mundo se ponga en su valor real, ¿no?
Los años hay algún equipo que dice, mira, que es que no puedo pagar. Mira, es que estamos en riesgo de desaparecer, necesitamos que venga un inversor. Todos los años pasa lo mismo. Y todos los años los equipos se creen la película de un tío que viene a salvarlo, de este que ha jugado vale no sé cuánto.
Un jugador en cuarta categoría. Un filántropo que viene a que los demás vean el fútbol.
Un jugador que en cuarta categoría está cobrando más de 2.000 euros no puede ser rentable en la vida, porque no está generando eso, ni en socios, ni en fútbol, ni en televisión, nada.
Ese es el gran engaño del fútbol negocio. Ha caído todo el fútbol español, menos las ciudades donde hay fútbol. Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao.
Bueno, y por el reparto, cuidado con la caída. Cuando yo hablo de la burbuja, hablo de la caída de los derechos televisivos, porque es que los números que están dando son para echarse a temblar.
Son paupérrimos, sí.
Se mantiene porque vamos a Arabia Saudí, porque hacemos estas cosas. Si no, la federación no se ha mantenido tampoco.
Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez y abrimos otro bloque ya con ese debate entre candidatos que la jornada de ayer tenía en 7 Televisión. Acababa el partido y, lógicamente, los oyentes estaban más que contentos.
Buenas tardes, compañeros jerezistas. Hoy no se le puede poner un pero al equipo. Hoy hemos estado bien. Vamos a seguir en esta racha y a ver si podemos afianzarnos ahí en los puestos altos del grupo e intentar llegar a liguilla en una buena posición. Un saludo a mis compañeros del trabajo que están siempre pendientes de esta tertulia radiofónica de moda. Forza Jerez.
Muy buenas, Fran Enríquez. Hoy hemos hecho un partido magnífico. Hemos hecho del Ciudad de Lucena un equipo pequeño, pero por eso siempre decimos que este equipo es muy irregular. Este equipo es muy irregular. Lo mismo ahora cogemos la semana que viene, vamos a Gerena, que está mitad tabla baja, y nos ganan. Y hacemos un partido como en Ayamonte. Este equipo te descoloca, no sabes por dónde te va a entrar, pero bueno, 3 puntitos más. Y yo creo que este partido lo que demuestra es que si jugamos un playoff, pues perfectamente estamos capacitados como para ascender. Pero tienen que querer como hoy han querido. Un abrazo y a disfrutar, familia.
Buenas tardes, Juan Antonio Chacón López, socio 755 del Jerez. Bueno, pues la verdad que es muy contento con el partido que han hecho. O sea, no se puede poner ningún pero. Hemos salido desde el minuto 1 a ganarlo y así ha sido. Contra un equipo que a mí ni me dice ni me cuenta nada. Nosotros con un poquito más estábamos peleando ahí arriba contra el Lucena y contra el Jerez CD. Nada, toca seguir a por el Gerena. Forza Jerez.
Buenas noches, Sergio de Fondo Sur. Pues nada, hoy el equipo ha demostrado que puede hacer eso siempre. Que si es verdad que Chapín es un terreno de juego de césped natural y no es un... Pero bueno, el que sabe jugar, creo que puede jugar en el barro. Así que ojalá vaya a más y todos los partidos veamos este Jerez. Un Jerez bien posicionado, un Jerez que hemos cometido errores, por supuesto. Pero mira Parejo, ha tirado y la primera que ha tirado ha entrado. Es que si no tiramos no entra. Ni fallamos ni entra. Y ahí Durán se ha colocado en su sitio, ha pegado un pedazo salto y se la ha comido el portero. Aunque nada, 3 puntitos, todavía queda mucha liga. Ya hay gente que está celebrando el ascenso y, como dijo la campaña de la segunda vuelta, esto ya lo he vivido yo.
Buenas noches, Tinoco, de Fondo Sur. Aunque hoy, como de costumbre, lo he visto online y teniendo que pagar, como es habitual. Pero bueno, quejas al margen, el equipo se ve que compite cuando tenemos delante un rival importante. Entonces esto nos dice que o tenemos buen equipo para jugarlo todo, o entonces hay un problema de planteamiento en el entrenador cuando tenemos equipos que no te exigen tanto y con los que te crees que vas ahí cómodo. porque otra no me cabe. O sea, no logro entender cómo podemos tener un partido tan serio como el de hoy, que sí es verdad que nos han apretado en ciertos momentos, pero hemos aprovechado las que hemos tenido. La segunda parte apenas se ha jugado, hemos sabido parar partido, hemos cortado y hecho falta cuando ha hecho falta. Es decir, yo he visto un partido bastante completo hoy, que yo creo que haciendo lo mismo en otros partidos que hemos tenido con la Caraja, hubiéramos ganado perfectamente y no estaríamos donde estamos hoy en día. Así que yo creo que aquí es una falta de planteamiento del entrenador. Pero bueno, como aquí somos todos entrenadores, como nos pasa siempre, ¿no? Pues al final tenemos que confiar en lo que hagan. Nada, 3 puntos más y a seguir en esta línea y a ver si es verdad que podemos avanzar. Si nos la montamos así, pues está claro que cuando lleguemos al playoff tendremos más oportunidades que si jugáramos el playout.
Hola, buenas noches. Antonio Borrego, socio de Tribuna. Hoy creo que en líneas generales el equipo ha estado bien plantado, ha jugado con los tiempos, como tiene que ser, con cuquería, con así, sí. Hoy he visto el partido totalmente tranquilo. Es decir, que esa es la línea a seguir. Nada más que me queda que felicitar al equipo. Ya estamos asentados aquí en el playoff. Y a seguir en la misma línea. Mínimamente quedar metido entre los 5 primeros. Y por qué no. Y por qué no. Podemos ascender. Así que enhorabuena a todos los jerecistas y Forza Jerez. Y el domingo a Gerena a apoyar al equipo y a seguir en la misma senda de los triunfos.
Buenas, Manuel, socio Tribuna. Me ha encantado el partido, la verdad. Han estado todos muy bien. Todos muy bien. Y Marcelo ha hecho un partidazo. Pero vamos, en línea general de todo. Todo ha estado muy bien. Incluso Sei ha estado también bien. El ratito que estaba, el chaval, ha estado muy bien. La verdad que el equipo ha hecho un partidazo hoy. Y el Lucena es que no lo hemos dejado jugar. Ha tenido su ratito de juego, como es normal, como equipo que te va segundo. Pero hoy el que está plantado en un CP verde ha hecho Eres. Y el equipo que se ha visto jugar hoy es Eres. Y el resultado, pues lo que ha dado su fruto. Bueno, el planteamiento del entrenador también ha estado muy bien. Por la línea de edad, todos muy bien. Desde el entrenador hasta el último jugador. Venga, enhorabuena, Eresista. Y a por él, Gerena.
Buenas noches, antes de nada, perdón por el mensaje anterior. Y nada, pues hoy parece que hay mucha gente que está en un velatorio, o parece que molesta que ganemos. Yo comprendo que haya gente que esperara más del equipo, que esperara estar más arriba, pero bueno, le hemos ganado al Lucena hoy en un partido muy serio y estamos los cuartos. Y parece que hay gente que está en un velatorio y yo qué sé, no entiendo, la verdad, yo no lo entiendo. Y incluso hay gente que de nuestro club que molesta que ganemos. Bueno, pues nada, yo me voy a quedar con la parte positiva, que son los 3 puntos y el juego del equipo hoy, un partido muy serio, que no lo veía desde probablemente en Conil y contra el Club Deportivo, y por supuesto pues contento porque ya estamos en el cuarto, los resultados nos han favorecido y bueno, pues habrá que tener esperanza y esperar a que este equipo pues dé lo mejor de sí de aquí a final de temporada. Nada, Forza Jerez.
Buenas noches, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, hoy la verdad es que hemos visto un partido quizás de los más completos de la temporada, porque hemos tenido bastante intensidad durante los 90 minutos, no teniendo prácticamente ningún bajón de juego como hemos visto otras veces, y por fin hemos ganado un partido, además de forma, digamos, placentera, que ya hacía mucho que no estábamos viendo un final de partido en Chapín tan tranquilo. Pero bueno, hay que seguir así e intentar que esto trasladarlo sobre todo fuera de casa, ¿no? Donde el equipo sí que está dando una imagen muy diferente a la que está dando en Chapín, ¿no? Pero bueno, está claro que este es el camino que debemos seguir y sumar de 3-3. Que nos enfadamos muchas veces cuando el equipo pierde porque realmente le vemos el potencial que puede llegar a tener si se lo cree. Y eso, por eso muchas veces la gente cuando pierde sale a decir barbaridades, pero es que es una lástima que estemos donde estamos cuando hemos visto que no somos inferiores a ninguno de los dos equipos que están arriba. Pero bueno, esto es fútbol, Forza Jerez, hay que seguir así, a ver si nos afianzamos al menos en esta cuarta posición y de aquí al final de liga no salimos los puestos de playoff. Vamos a ver el domingo fuera de casa. Forza Jerez.
Buenas noches, Jerezista. Enhorabuena a todo el mundo y enhorabuena a los chavales que se han partido hoy la cara. Con muy poquito que nos den, esa afición siempre va a responder, siempre. Estuvimos a las malas, estuvimos jugando contra el Federico Mayo. No vamos a ahora, por favor. Porque venga, vamos motivando a todo el mundo y vamos a hacer del partido de Jerez una fiesta y que los chavales se vean arropados, que lo podemos conseguir todos juntos. Forza Jerez Deportivo Fútbol Club.
David, socio de preferencia. Pues partido serio de nuestro equipo, ¿no? Entre un gran rival como es el segundo clasificado. Con esto se confirma la tendencia de que nuestro equipo rinde bien con los equipos que están arriba. Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta de cara a tener esperanza en un futuro playoff. Forza Jerez.
Buenas noches, Francisco, socio de preferencia. Contento con la actitud del equipo hoy. No se le puede reprochar nada. Han corrido desde el primero al último jugador. El equipo bien colocado y jugando bien. Y la verdad es que el Ciudad Lucena hoy, para mí, es que no me ha hecho sufrir nada. Qué alegría de vivir un partido así de tranquilo. Por fin un partido tranquilo. Es que el Ciudad Lucena no ha demostrado nada en Chapín, pero no porque el Ciudad Lucena, por las bajas ni nada. Para mi opinión, ha sido por mérito del equipo, que el equipo ha estado hoy de 10. Pues nada, Forza Jerez y que fuera de casa seamos un equipo más fiable, porque en Chapín somos muy fuertes, pero fuera de casa es donde hay que mejorar. Pero nada, contento. Una semanita más en playoff y que no nos bajen de ahí. Forza Jerez.
Bueno, pues nada, un partido tranquilo. El equipo ha estado, tú sabes, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, ha controlado bien. En defensa ha estado bastante bien, muy seguro, muy tranquilo. Y bueno, hemos podido meter dos golitos antes del descanso y eso nos ha dado tranquilidad para que la segunda parte hayamos controlado el partido bien. Así que nada. A ver si podemos encadenar 3 o 4 partidos seguidos y nos podemos meter ahí arriba. Venga.
No sé, soy Pepe Benítez. Hoy en día ha sido un día maravilloso para mí. Por una parte, la concesión de la insignia de oro brillante del club. La segunda, el recibimiento y el cariño que he recibido por parte de esta afición maravillosa. Y en tercer lugar, el triunfo que hemos conseguido. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y fuerza Jerez Deportivo Fútbol Club.
Y hemos dejado para el último mensaje el de uno de los protagonistas del domingo. Él habla de un triunfo frente al Lucena, es verdad, hubo un triunfo, pero ya hubo dos triunfos. Con ese reconocimiento al principio y con el mero hecho de tenerlo al lado nuestro.
No, desde luego es más que merecido, es el triunfo a la humildad, es el triunfo al trabajo, es el triunfo a la constancia, es el triunfo a la entrega y el triunfo a creer en un proyecto desde el principio.
Y a una sonrisa, y siempre con una sonrisa y siempre ayudando.
Y siempre desde el lado humilde, sin protagonismo. En fin, yo creo que es una persona ejemplar en todos los aspectos de la vida y claro, no lo iba a hacer menos aquí. Nada, pues agradecido, darle un abrazo muy fuerte, porque es merecidísimo y que me alegro muchísimo que tenga el cariño de toda la afición, que lo tiene, Pepe.
Y mucho como él, un camino a seguir. Vamos con el tema de las elecciones. Siete Televisión era la primera semana, digamos, corriente, ¿no?, después de la confirmación de las candidaturas, y tuvo a bien, pues, en la jornada de ayer lunes, organizar un debate barra presentación, porque realmente debate no fue, porque no hubo interactuación entre los dos, pero sí presentación, al menos, de los proyectos. Posteriormente hubo una mesa de gente del mundo de la información, con la cadena SER, con el Diario de Jerez, con Canal Sur Radio y con esta casa, con la cadena COPE, donde se valoró en cierta manera lo que allí se había visto, las propuestas que uno y otro candidato habían presentado.
Ha hecho la tarea, Juan Carlos.
Juan Carlos ha hecho la tarea y tiene cuatro papeles rellenos. Yo voy a empezar con mi impresión. Yo creo que la mayoría de ustedes, y si no, les recomendamos que busquen esa comparecencia o ese debate o presentación de proyectos de los dos candidatos.
En la radio del club se puede escuchar.
Lo han puesto también.
Se puede escuchar, sí.
Yo me quedo un poquito ni chicha ni limonada, que diría aquel, porque sí. Bueno, sí, usted, que ingrese más dinero, gastan, pero claro, yo no vi ninguna idea revolucionaria, yo no vi nada que cambiara nada, yo no vi nada de decir, no, mire usted, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Vi buenismo, yo creo que por parte de una candidatura de Paco González, de cierta manera, como diciendo, mira, hemos estado dentro y vamos a rectificar y tenemos muchas cosas que hacer. Y por parte de Sebastián, pues bueno, pues indicaba, oye, no nos gusta cómo se ha hecho, pero lo vamos a hacer de esta manera. Pero lo vamos a hacer pero genéricamente. No vamos a hacer concretamente, pero ni uno ni otro. Yo creo que lo único que se habló fue un plan de nutrición para la cantera. Es lo más concreto que se pudo anunciar ahí.
Algunas cosillas más.
Hombre, vamos a traer más patrocinadores. Pero usted, ¿cómo lo va a traer? ¿Algún patrocinador, por ejemplo, en vez de pagar en dinero, paga en especie ofreciendo un puesto de trabajo para que trabaje uno de los futbolistas de la plantilla, se ahorre usted un sueldo? Por ejemplo, sería una iniciativa novedosa. En el fútbol sala se hace. Se busca un patrocinador que te dé un contrato de media jornada. Y le busca el trabajito al chaval y el chaval ya se viene. Lo paga una empresa, un tercero.
Yo tengo dos conclusiones muy rápidas. Antes de que Juan Carlos, que él se la prepara mucho más que yo, obviamente mucho más.
Ha hecho la tarea.
Son años de experiencia, yo no.
No fue lo que me dijeron. Yo he seguido las indicaciones. Mira, que me dijeron, ve la tertul, ve el debate.
Duró una hora.
Ya no vamos a hablar.
Duró una hora. Ese debate y
me apunté unas cuantas ideas, porque,
que por cierto, magnífica la iniciativa de los compañeros de Sierra TV.
Felicidades a
Juanma.
Muy necesario.
De casa le viene al galgo, hombre.
Muy necesario, que tiene. Mi tío José Antonio.
Muy necesario y que muchas veces se nos olvida que esta transparencia y estas cosas que hacemos nosotros en el Jerez Deportivo no se hacen en todos los equipos.
O sea, hombre, no.
Que esto es. Ver una cosa así es de orgullo.
Tenemos problemas porque se nos ven las tripas. Pero claro, solo hay eso. Esos problemas de tripas, nada más. No hay nada oculto por detrás, ni hay mangazo gordo.
Siempre
ni nada.
Que haya transparencia será positivo. Siempre.
A ver, Juan Carlos.
Lo que voy a decir. Sí. Para mí, esa hora no se cuenta nada especialmente nuevo, como dice Diego. Y para mí, dar la clave después un poco la mesa de la tertulia con los periodistas. Ese David Gallardo que iba con el chalequito negro de vestido de mago, porque iba vestido de mago pop,
para comérselo,
dice, tenemos que tener claro quiénes somos, si somos el Bilbao, si somos no sé qué, ¿te acuerdas que lo hemos hablado aquí muchas veces. Y yo creo que ese es el problema, que ninguna de las dos candidaturas realmente me dice, mira, nosotros tenemos que hacer esto, esto y esto, y no hacer esto, esto y esto, sino que es como todo muy, para mí,
muy nebuloso todo,
sí,
¿verdad?
Como
nada concreto.
Como muy buenas intenciones las dos, pero nada concreto en el sentido de voy a hacer esto.
Va a hacer el mundo.
Hay que dejar de hacer esto porque eso se está haciendo mal. Hay que, pues si vamos a apostar por la cantera, no podemos ser, digamos, filial de nadie, o no podemos ser, lo dijo Gallardo, no podemos querer colaborar con otras canteras y decir que lo importante es nuestra cantera. Son cosas que al final son un poco contradicciones en el sentido de, mira, concrétalo un poquito más, porque yo sé que al final es complicado decir algo de patrocinadores o datos muy concretos porque todavía no ha salido tu candidatura, pero me pareció que se quedó todo muy superficial.
Y hubo un tema feo, que fue el tema económico. A mí no me gustó las determinadas actitudes, ni la relativización por un lado, de bueno, es asumible. Mire usted, claro, por supuesto, la deuda, señor González, es asumible y a mí me parece muy bien porque que usted lo afrente así.
No, pero es preocupante.
Es preocupante. Y bueno, y tampoco la teatralización de qué urgencia económica, vamos, todo el mundo tiene que saber
la situación del club. Esa candidatura que ha visto esos números y se le han tenido que poner de corbata, yo la entiendo, es que yo no los he visto los números, o sea, que yo no lo sé, no lo, lo desconozco, pero si por lo que sea, lo que nosotros barajamos, que se, si se va un poquito más arriba, pues a mí ya me empieza a preocupar, porque lo que ahí, por ejemplo, yo a Gallardo no se lo compro, igual que muchas cosas que no le compro. No, es que 200, 300 mil euros son salvables en un club de 4.000 socios. No, mira, para mí no, porque si tenemos ya un presupuesto cortito para hacer la plantilla y tenemos que estar pagando deudas de año pasado, para mí no.
Así llevamos 3 años.
Salvable es.
Aquí nadie puede, levantar la bandera del éxito porque. Porque los aquí, desfases, los desfases presupuestarios, por una razón o por otra, no son de ayer, pero bueno, tampoco se ha arreglado y en fin, que eso todo el mundo tiene que ser prudente, que es una de las palabras que empleo.
Todo el mundo puede hablar más, pero también que tiene más que callar.
Mira, yo lo primero que creo es que hay que agradecer el talante y el respeto con el que estuvieron los dos, ¿no? Que cosa que es importante, ¿no? Que haya una concordia, que somos todos socios, compañeros y en muchísimos casos además amigos. Cada uno tenía un fundamento por el que está y fue lo primero que dijo Paco, que le quedaban cosas por hacer, y es verdad, el hombre llegó y ha tenido poco tiempo, sí. y se va pues que bueno, es como él, es una persona vital y que un poco la crisis y ve, también dijo, un ambiente de desgana y de pasotismo que le preocupaban más allá de la crisis económica a corto que parece que le preocupa. No, aquí no hay una varita mágica, ninguna duda la tienen. Efectivamente no hubo un plan concreto de acción económica. Pero sí satisfe un poco dos modelos distintos, o al menos dos objetivos a corto y medio plazo entre uno y otro. Sebastián quería y repitió mucho la palabra reseteo. Resetear un poco, yo creo que, yo lo entendí así, ¿eh? a lo mejor no es eso lo que quiso decir, un poco volver al principio, pero claro, para volver al principio necesitaba, decía, él siempre utilizaba el principio,
pero volver
al principio de prudencia,
o volver al principio de cuando cambió la directiva donde él estaba.
Es que tú no puedes volver al principio.
Yo creo que debería volver más antes de la directiva en la que él estaba, evidentemente, porque si no estamos repitiendo. Claro, yo creo que él quería volver antes. Yo creo que ha sido más una declaración de intenciones que cosas concretas, ¿no? Él utilizaba mucho el símil del principio de prudencia, que es un principio que se utiliza en los planes generales de contabilidad, el principio de prudencia, etcétera. Y sí, nativo él quiere llegar a resetearlo, pero para resetear él tiene que ser, como ha dicho, prudente, tiene que ser cauto y tiene que ser realista. Ahí acierta, yo creo que ahí, por lo menos en eso lo entiendo. Entiendo que para poder resetear tiene que ser prudente, tiene que ser realista, tiene que ser cauto y tiene que ser tiene como lo que yo digo muchas veces, ¿no? Vamos a ir a disfrutar por el camino y no nos vamos a autosabotear poniendo unos objetivos que a lo mejor no son alcanzables. Creo que por ahí va su camino. Correcto. Creo que en ese sentido acierta y ahí marca un poco la diferencia con Paco, en el que él no es que dé una patada para adelante, pero que se marca el vamos a subir a segunda y de segunda a primera. Bueno, pero para subir a segunda a primera a lo mejor tenemos que arreglar un poquito la situación que tenemos actual.
Paco González, que sí dijo que en 4 años, en este mandato,
tenía un objetivo más concreto.
Tiene un objetivo de irse a primera federación.
Y a mí me da la sensación de que Sebastián quiere resetear, pero para resetear necesita cambiar básicamente la filosofía entera.
Estamos más preocupados, por ejemplo, y a él le Paco más como en ese mensaje de el objetivo tiene que ser este, más ambición por su parte, pero Sebastián está más preocupado por la deuda, por limpiar el club, por decir.
Yo creo que Paco, a lo mejor porque lo controla más, a lo mejor ve o tiene unos patrocinadores geniales, porque es lo que ha dicho Diego. Sí, Paco dice una cosa distinta que no dice Sebastián, y es que introduce la variable de la póliza circulante. Cuando él habla, yo creo que de financiación externa, lo que está hablando es de una póliza de circulante bancaria, o sea, de músculo financiero. Pero claro, esto tiene un problema, y es que yo no conozco ningún banco que te dé dinero sin garantía y sin avales.
¿Quién avala ahí?
Efectivamente.
Ojo, no estamos hablando de préstamo ni de endeudar.
Sí, bueno, es un tipo de préstamo, es una... Yo creo que ese, cuando se refería a una financiación externa, acabará afinando a lo más parecido a lo que las empresas utilizan para tener liquidez, que es una póliza de circulante, es decir, una póliza de la que tú vas tirando, cogiendo, soltando y vas cubriendo durante el año.
Te garantiza el dinero en caja, te va adelantando el dinero.
Es una liquidez, efectivamente. Esa es una variable que Paco introduce, que en el plano económico no habla Sebastián, pero es verdad que lo que pasa es que la veo de difícil desarrollo si no se implican los actores. Es decir, no hay banco en el mundo que te dé una póliza circulante ni 4 duros si no hay nadie que la garantice. Y el club por sí mismo, el club no tiene patrimonio ni garantía, ¿no? Todo lo contrario. Pero en fin, oye, a lo mejor él lo tiene. Oye, pues es una. Los dos discuentan con patrocinio, cosa que te da que pensar, porque tú dices, es una pena, porque uno de los dos no va a salir y que esos patrocinios se pierdan sería una pena. Es decir, ojalá el que no salga sea generoso y aporte esos patrocinios que tiene, porque al final será el beneficio de todo. Pero bueno, en el plano económico, por resumir, ¿vale? Porque lo hicieron en 5 bloques, en el plano económico yo creo que la gran diferencia es la que te digo, yo creo que a Sebastián le preocupa más la financiación a corto plazo, ¿sabes? Y el reseteo del club. Y el reseteo del club, para mí, lleva consigo, pues hombre, una vuelta a los orígenes. Volver a sus orígenes significa olvidarnos un poco de las urgencias deportivas y decir, vamos a estar, y lo digo además, donde podamos estar.
Yo se lo compro. Yo lo pienso así.
Yo se lo compro.
La prioridad tiene que ser.
Oye, yo se lo compro.
La prioridad
tiene que ser. Porque lo he pensado en ese no puede ser un objetivo. Eso tiene que ser nuestra idea siempre.
Yo creo que eso es un plan estructural.
Pero es más importante eso que los objetivos deportivos. Para mí.
Sí, sí,
para mí.
Exactamente. Estoy de acuerdo. Pero me refiero. Me refiero que es importante tenerlo siempre presente, no marcarlo como objetivo. Bueno, no, mire usted, vamos a ir a hacer este punto. No, mire usted.
Ningún año.
De ahí nunca nos tendríamos que haber salido.
Ningún año deberíamos gastar más de lo que tenemos. Ninguno.
Correcto.
Claro, pero evidentemente, como tú has dicho, esa es una vuelta muy atrás. Y que lleva un esfuerzo y una mentalización, y él lo dijo también, y una pedagogía necesaria de que el socio diga, oye, que a lo mejor nos hemos equivocado, seguro, nos hemos equivocado en el crecimiento estructural del club, y tenemos que, y lo hemos dicho muchas veces, han pasado ya 10 años, a lo mejor es el momento de levantar el pie, y decir, oye, vamos a yo creo que ahí hay acierta en ese aspecto.
¿Sabes qué
pero
pasa?
Tenemos, ojo, la afición tiene que mentalizarse, ¿eh? Para eso hay que hacer una labor, un pedazo.
Con eso te lo tienen que comprar.
Con el reseteo, claro. Con el reseteo yo veo dos cosas, eso que tú dices, de ahora hay que acostumbrarse, imagínate, a que jueguen, porque tú digas, el año que viene va a jugar un juvenil o va a jugar, bueno, eso
la afición, eso ya enlazaría después con el tema cantera.
Se tiene que acostumbrar la afición, pero que aparte el reseteo no es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tú ya no vas a volver a tener los socios que tú tenías al principio. O sea, tú no vas a tener otra oportunidad como la que nosotros hemos tenido.
Vamos a ver, aquí.
Me refiero.
El primer año que era yo vicepresidente y hicimos 6.000 socios es irreal.
Claro.
Porque aquel año había muchas dudas, no se sabía si
era el
Club Deportivo iba a salir o no iba a salir.
Pero Juan Carlos.
Jugábamos en categoría donde nos paseábamos, estamos en otra realidad.
Claro.
Es decir, ¿vamos a contar con los 3.500?
No.
Pues yo creo que
para el año que viene no puedes contar con eso.
Yo creo que los que el otro día pagamos para ver Lucena lo vamos a mantener. Y eso, oye, tampoco es.
Yo creo que no hay
pago.
Socios
de pago somos rondando este año los 3.000.
Socios de pago. Pero ¿cuánto pagas? Porque te dan un 2x1 el carnet. El carnet no es barato. En cualquier otro club, el carnet es mucho más barato.
Claro.
Estás pagando el doble de un carnet. Vale. Eso del 2x1 relativo.
Vale, pero al final no importa el número de socios. Importa el presupuesto un poco, ¿no? En ese sentido, lo que estamos hablando económicamente. Tú tienes, para mí, 1.500 indiscutible. Vale. Ponle que el año que viene somos 2.500 o 3.000 socios. Yo ya 3.000 me costaría pensarlo.
Pues mira, yo creo que vamos a ver cómo terminamos también, porque a veces también la pelotita ayuda. Vamos a ver cómo es esta recta final. Vamos a tener esperanza.
Las taquillas.
¿Cómo nos sentamos? Si tenemos la suerte, bueno, la fortuna y el acierto de entrar en playoff, eso te va a generar un ambiente que quiera que no enganche, te deja. Yo sí creo que estamos entre 3.000, 3.300, que los del domingo.
Hablando de números.
Oye, es más suficiente para. Es más suficiente
hablando
para
de números, son 300 y pico mil en socios. Si lo vemos, no recuerdo el dato de la asamblea, pero tenemos un presupuesto de 700. El año que viene vamos a tener un presupuesto parecido o menos.
Bueno, y otra
cosa. Es lo que te digo en ese concreto, que al final.
El problema no es el presupuesto, el problema es cómo lo gastas.
¿Cómo se gasta?
El problema es que todos los gastos variables se convierten en fijos. Ese es el principio de toda la vida.
Por cuidado, esa vuelta a los orígenes, en el origen, los
cuenta,
gastos estás, variables eran muy pequeños.
Cuando te das cuenta, estás absolutamente apalancado, ¿qué se llama?
Eran gratificaciones, había otro concepto, otra manera de funcionar. Y poco a poco, el socio tiene derecho a una tienda online, y tiene derecho, bueno, y tiene derecho, y tiene derecho, y tiene derecho, resumir, y poco a poco se van asumiendo gastos. Pero, digo, en ese aspecto y en otros muchísimos aspectos. Y claro, al final, cuando te das cuenta, resulta que el 60% del presupuesto se te come el gasto estructural de la entidad. Y lo mismo no es la idea. Lo mismo la idea es un buen equipo, un esquema de cantera, con el mínimo gasto posible, con convenios.
Sí, si a mí me piden mi opinión, ¿mm? Si yo me hubiera presentado, bueno, si yo hipotéticamente fuera un aspirante,
tú nunca te vas a presentar.
No me voy a presentar, por supuesto.
Ya lo sabemos.
Yo creo que después de 10 años sí toca darse darle una vuelta a esto. Es decir, dónde nos hemos equivocado. Sé que el apalancamiento te hace muy difícil recortar el gasto, pero en lo posible ver dónde puedo ir recortando como si fuera tu casa.
Para mí lo único donde podemos recortar son en sueldos que están desproporcionados, de 2.000, 3.000 euros el año pasado de jugadores, porque realmente es que tú tienes que, los gastos que tenemos nosotros ahora mismo son necesarios para mí. Porque,
bueno, habrá que ver, ¿no?
Porque el tema también que en esta categoría tiene que el año pasado, por ejemplo, en autobús, en desplazamiento, en hoteles, esas cosas te las tienes que gastar. En cantera, demasiado poco se gasta. La cantera la sostienen los padres.
Vamos avanzando porque tenemos mucho aquí, ¿eh?
Sí, yo te hablo. Pero el tema más importante para mí de las dos candidaturas tendría que ser el dinero, porque es lo que más me preocupa.
Bueno, pues el dinero, los ingresos, y lo básicamente ahí coinciden los dos aspirantes en que son los socios, son los patrocinadores, y llamar a las puertas de las administraciones para el tema subvenciones. Y Paco sí aporta una idea más, que es la idea de la financiación externa, de esa especie que yo... Entiendo,
bueno, pero eso es una manera de funcionar, bueno, más medio, que una solución, bueno, porque claro, David Gallardo, si nadie viene a aportar dinero, usted me da el dinero para que yo tenga el cash flow en la caja. Bueno, vale,
ya, perfecto. Ya, pero ten en cuenta que a veces eso es lo que...
Eso es un servicio.
Sí, pero a veces piensa que eso es lo que muchas veces más preocupa, ¿no? Los sueldos y tal, esos patrocinadores que... Bueno, en este caso ha habido una catástrofe, pero a lo mejor hay veces que no son catástrofes, simplemente que los patrocinadores pues están más o menos cortitos de liquidez y te van pagando como te van pagando. Y bueno, pues en ese momento tú tienes ese círculo suficiente para que no te falte tesorería.
Pero entonces tú, lo que yo intento decir antes con los socios, tú el presupuesto tienes que hacerlo a la baja, para mí. Claro. En cuanto a patrocinadores, no puedes contar con que me van a pagar todos 100%, porque siempre todos los años tienes algún fallo, y con los socios igual.
Yo me quedé con tres palabras a la baja. De Sebastián, dijo prudencia, cautela y realismo, ¿no? Cauto y real. Bien, se lo compro, por supuesto. Y Paco, pues un poco más adelante. Entonces, en fin,
mi primera federación en 4 años no es realista.
Bueno, no lo es. Bueno, cada uno planteó su tema.
O sea, yo creo
que
lo económico,
yo le doy palo, lo que quiso. Yo que conste que le doy palo a las dos, ¿vale? Que luego me dicen, oye, que me está dando palo.
Yo no les quiero dar palo, yo estoy analizando lo que
quiero. Claro, me refiero, no palo.
Por lo contrario, para mí,
yo sí, no estoy
dando palo. Yo lo alabo y le agradezco que haya dos personas que den la cara con su equipo.
A ver, palo,
por supuesto, eso por delante.
Se entiende que cuando no estoy de acuerdo con algo, ya puede ser candidatura de quien sea, que a mí no me parece que en 4 años lleguemos a primera.
Lo único que tengo es que estoy viendo que se está siguiendo la pelota y hay dos candidaturas a colación de la situación del club, y yo creo que no hay ninguna candidatura que haya hecho ese reseteo por adelantado y diga, no señores, mi proyecto de club es este y aquí es donde
hay intenciones, ¿no? Hay una
entonces pues uno quiere rectificar, quitar el camino, otro quiere seguir por el camino, pero son formas de hacerlo, pero formas de hacer qué. Como yo digo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿De qué manera vais a implicar a más sociedad, a más gente? Más proyectos de club, yo digo, y menos proyectos de directivas de club. Y yo creo que ahí, por eso ayer se difuminó mucho el tema. Más temas a resaltar, Juan Carlos, venga. ¿Tú
bueno,
hubo ahí?
Bueno, cinco bloques, el siguiente, el que es el económico, y ya pasamos al deportivo, donde ahí ya se concreta un poquito más, porque cada uno tiene su persona, bueno, más concreta.
Los dos piensan lo mismo. Los dos piensan que hay que traer jugadores de la zona, que hay que...
Los dos van a hacer lo mismo con distintos nombres al cargo de la dirección deportiva. Se acabó.
Sí, en ese aspecto lo que cambia es que Sebastián lleva a Antonio Bello y a Álvaro Rú en cantera, y que Paco lleva a Guille. Los dos son dos personas que conocemos.
Y ninguno se ha decantado por la opción de un entrenador que sea el que sea también, pues, no director deportivo, sino que haga como en cualquier equipo y traiga a los futbolistas que sea. O sea, los dos creen que es imprescindible una figura de un director deportivo. ¿Eso es un error o un acierto? Pregunto.
¿El qué? ¿El qué? Perdón.
Los dos vayan a confiar la gestión deportiva, por un lado Antonio Bello o...
Pero yo creo que es la figura más importante.
Yo soy partidario
de... Porque tú crees que tiene que existir, ¿no?
Bueno, se apostó una vez, pues, se apostó por en un principio de la época de José Pereira por la figura del manager general, Y bueno, primer bueno, año, el primer año nos mantuvimos. Es
que lo del manager me pareció una pasada. Y la figura del entrenador.
Y ahora, ahora de facto.
La figura del entrenador que se busca a los jugadores.
De facto estamos funcionando.
¿Eso no existe ya o qué?
Perdona, pero es que de facto es lo que hemos hecho
desde que se fue Espada, ¿no?
Exactamente. O sea, que, o sea,
esta figura no vale. Que, bueno. Yo digo que sea David Sánchez. Tú no puedes traer a un entrenador.
Tú dices, ahora no, la figura.
Yo soy partidario.
Al principio parece que ninguno de las dos la contemplan.
Vamos a ver. A lo que yo vengo a decir es que ninguna de las dos candidaturas sorprende. Las dos presentan distintos nombres para un mismo sistema. Es decir, ninguna propone un sistema alternativo. Oiga, pues no, mire usted, pues yo voy a traer un entrenador que se va a encargar de hacer esto, esto y esto.
Bueno, la de...
Hombre,
Sebastián dice que quiere que su área deportiva
la de Paco
va a ser exigente, pero realista, básicamente, se lo sé. Y que bueno, y ahí es donde también habla otra vez de prudencia, de ser cauto y de ser muy realista.
La de, perdona Juan Carlos que te interrumpa, la de Paco es un poquito, tiene el matiz, ¿no? De que Guille no va a ser un director deportivo al uso, sino que va a ir un poco más.
Sí, como directivo.
De hecho,
¿no?
Ellos no saben ni cómo definirlo, porque realmente no puede ser directivo porque se le va a pagar únicamente dieta y desplazamiento. Entonces, no es un director deportivo que venga aquí como ha venido Edu Espada o.
Bueno, a mí me sin cuidado.
Pero me entiendes, sí. Yo
una cosa quiero dejar muy
claro. Es lo mismo.
Ejerce la función. Aquí sí, lo que pasa es que le ponemos más.
Pero sin cobrar.
Sí, pero ya es estamos. Matiz, pero es que es lo que matiz. Quiero es que la haga bien. A mí me está sin claro. Cuidado que cobre, que no cobre. Claro. Es que nos estamos centrando ya
pero,
más.
Pero a ti tampoco te garantiza que un entrenador lo vaya a hacer bien.
Pero Gagui.
Fichando.
Yo quiero que el oyente identifique a lo que se quiere llegar. Volvemos a no centrarnos en la función y en lo que tiene que ser buen funcionamiento del club y solo en usted que
nombres,
puntualizo
¿no?
Que puntualizo que no cobra. Pero usted es que a mí me trae sin cuidado que
Sebastián en la área deportiva sí que dijo, sí que apuntó 5 puntos de perfil de lo que quería la directiva, lo que quería el director deportivo. Lo digo porque lo apunté.
Dilo.
Dijo que tiene que ser exigente, que tienen que ser jugadores zonales, que tiene que conservar la columna vertebral del club, que tenía que ser la base del equipo, y después volvió a insistir en como primera la prudencia y que haya una viabilidad económica, todo eso sostenido con prudencia y viabilidad económica. Así lo dijo. Dijo que su área económica, su área deportiva tenía clara estas 4 cosas, por lo menos 4 o 5.
Lo de...
Exigente, jugadores zonales, conservar la columna vertebral base del equipo y todo eso en un marco de viabilidad.
Lo de la columna vertebral y lo de los jugadores de la zona y de que se mantuviera.
Eso es lo que dijo.
Eso son palabras. Que
tenía claro, o tenía meridianamente claro, Antonio Bello.
Eso son palabras de Bello. Desde que se fue, desde que, mira, él estuvo en la trinchera cuando salió del club como jugador. No salió del club, pero dejó de ser jugador del equipo. Y él ya me dijo esas palabras una vez que se fue. Que lo que había fallado había sido esto y esto. Y yo te digo, él ha estado dentro, él lo ha visto. Él ha visto a estos jugadores que te digo que mucha gente lo culpa a él también de, no, es que tú, la exigencia de estos años que has estado como jugador tal, bueno, él lo ha vivido, él ha visto el vestuario que había estos 2 años, estos 3 años y yo creo que ha sido uno de nuestros fallos, que no hemos mantenido jugadores de aquí, no, ya no el hecho de aquí, sino... Que lleven unos cuantos años, que conozcan la ciudad, que conozcan el equipo, que te puedan enseñar.
Y un liderazgo, exactamente, un liderazgo creíble, un liderazgo, como dijo el otro, ¿no? Que ejemplar, que sea ejemplarizante. Yo creo que Guille también, pero Antonio, tanto Antonio como Guille son dos personas que lo pueden hacer perfectamente en ese aspecto. Oye, pues yo...
Se iguala
yo
mucho
en mi día, se iguala mucho, yo mi día ya dije mi preferencia, pero bueno.
Tú imagínate que aquí cada semana o cada año son 10 personas nuevas para hacer tertulión. Hacemos entre 10.
Es un desastre.
Es un desastre, pero si está Diego, es menos desastre porque él le puede inculcar.
Si estoy yo, está garantizado el desastre.
Aquí la diferencia...
Pero si aparte de Diego está Diego, válidas. Juan Carlos, Manolo Morales, tal, pues ya esos 10 se empapan de eso, ¿sabes? De lo que significa esto.
Aquí quizás la única diferencia, bueno, diferencia, cada uno tendrá sus particularidades, yo creo que los dos son líderes y tal, es el papel de Guille, que es un poco más directivo.
Claro, eso
es el matiz. No tiene muy claro. No,
básicamente da igual, va a fichar, pero va a cobrar desplazamiento, dietas y ya.
Y bueno, y sí, aquí el objetivo, pues el no se marcaba, Sebastián no se marcaba un objetivo exigente, pero realista, y Paco sí se marcaba el objetivo de...
En 4 años
primera. Cuanto antes a segunda ref, y en 4 años está en primera.
Bueno, ya sabéis, si acabamos este año en segunda ref.
Si no,
ojalá. Son puede haber muchos escenarios.
Ascenso por año.
Más áreas.
Más áreas. Bueno, después se tocó la cantera, pero la cantera, bueno, aparte de que algunos tienen las relaciones con los clubes, Sebastián, tienen relaciones con los clubes, que estaban en negociaciones con un equipo que no dijo cuál era.
Pero dijo que era muy importante
para aplicar tecnología y ¿no? Me imagino que, en términos de formación y tal, de
dijo,
ayuda,
dijo,
no dijo el equipo.
Es una de las canteras más importantes del hemisferio sur, más importante de Andalucía, del hemisferio sur, dijo. Yo diría como aficionado que Sevilla seguramente.
Hombre, el Cádiz no lo sé.
O el Betis, pero vamos, yo 99% de que es Sevilla, en este caso.
En fin, y tener relaciones, bueno, y aquí yo creo que no, es el eterno, la eterna declaración
de intención. Hay un tema muy acertado que dijo Gallardo después, que no nos podemos llenar la boca de cantera y presumir de cantera cuando luego nosotros, vamos a decir la verdad, tenemos al juvenil en división de honor mal viviendo.
Bueno, Paco, o sea, sí dijo una cosa también en el tema de la cantera, que era hacer hincapié en el voluntariado, scouting, sí, incluso, bueno,
a la realidad,
y tal, incluso para poner equipo tirando de voluntariado.
La realidad es que eso hay que echarle billete, como dice aquel. Bueno, pues, puedes tener un juvenil en primera categoría y no echarle billete, porque los desplazamientos son más caros que los del primer equipo. Y ahí hay un problema. Ese autobús cuesta mucho dinero. Que yo tengo entendido que de ese autobús se debe todavía bastante. Luego, paras a comer en la carretera y han hecho un plato de pasta para todo el mundo y a comer ahí como si fuese un hippie.
En un parque, un
hippie,
de una venta.
Un hippie en una furgoneta. Entonces, si tú dices cantera, y tu futuro es esos juveniles que están ahora para que el año que viene jueguen contigo en Tercera Federación, que es por perfectamente viable, viendo Jaime Fernández, viendo Pepe Rincón, viendo Hugo Carrillo, viendo lo que hay, te tienes que gastar dinero y te tiene que doler. Hombre, y te tiene que doler menos ese dinero.
Bien, porque cualquiera con muy poquito te quita los chicos.
Que te tiene que y te tiene que doler menos ese dinero, Diego. Menos que un tío que viene de Barcelona aquí a jugar o de Murcia y le da 3.000 euros. O 2.000 o 1.000.
Scouting, ¿cómo se llama? Sí, ahí tal. Ahí sí se puede tirar de voluntario.
Sí,
¿no?
Ahí se puede recortar dinero. Pero lo que yo he dicho antes, que hay cosas que no se pueden recortar. O sea, lo que había hablado. Hay cosas que no se pueden quitar.
Vuelvo a decir lo mismo. Decir apostar por la cantera es algo muy genérico.
Claro,
¿cuál es su proyecto concreto? Claro. Oiga, ¿el juvenil le va a interesar? No le va a... Porque lo mismo no le interesa. Oye, y lo mismo yo planteo una cantera transversal a través de convenios con 17 equipos y resulta que tengo una cantera de 12.000 jugadores. Con acuerdos de dependencia, de colaboración. Y voy teniendo dos, tres equipos de cantera.
Y se sostiene solo.
Y claro, y puedo aportar y de manera que hago un efecto embudo donde todo el fútbol base de Jerez y de la zona esté trabajando y tiene un equipito de tercera ahí, oye, donde pueden abrir
aquí
y en el camino natural.
Aquí algunos diferencian en dos fases, una fase formativa, Sebastián, y otra fase más competitiva. Más competitiva y tal.
Claro, bueno, es que si tú tienes esa fase competitiva que viene a ser el reflejo del juvenil A, ahí te tienes que gastar dinero porque... O sea, es que yo te digo que esta directiva me da la sensación, no es información, pero me da la sensación de que desde que subió daban por hecho que iba a bajar. Que iba a volver a bajar. Y no tiene por qué. O sea, yo sé que es complicado competir con el Cádiz, con el Sevilla, pero no te estoy diciendo que quedes primero, te estoy diciendo que te mantengas. Y para mantener la categoría tienes que tener un presupuesto. Te puedes traer jugadores que los chavales sean de Cádiz, de Sevilla, que no es necesario pagarle un piso, pero no puedes competir con sueldos de que estos chavales cobran en el Betis y en el Sevilla una barbaridad, cobran 2.000 euros. O sea, cobran más que cualquier currante. Entonces, no puedes competir en ese sentido, pero sí que tienes que a lo mejor destinar más presupuesto de este año a eso. Y yo te digo que nosotros, con un equipo... Lo que Diego, por ejemplo, lo ha dicho muchas veces, un Atleti de Bilbao. O sea, tú tienes chavales de aquí, y si es malo el chaval de aquí, por lo menos es de aquí, y la gente no te va a rajar. Y si encima está cobrando 400, 500 euros, pues no, la gente no te va a rajar. Y si ese dinero, en vez de pagarle 1.800 a una estrella que viene de estrella y luego es un estrellado, se lo pagas o lo destinas a tener una cantera en condiciones, una cantera potente... Yo te digo que la mayoría de los socios van a estar de acuerdo en ese sentido. Y para empezar, nuestra cantera no va ni con la misma equipación. Que nosotros no podemos ir de que tenemos una cantera, que somos grandes, que nuestro equipo está en primera, cuando realmente no, o sea, interno, a nivel interno no lo es. Y esas carencias y esas cosas las sabemos.
En fin, yo tengo mi opinión propia.
A ti no te gusta, a ti no te gusta la cantera.
No, no, sí me
gusta. No me gusta,
lo que pasa es que
no me lo compra el hecho, no, pero que esos chavales
realmente, claro que sí, que
son una inversión.
Lo que pasa es que es una inversión, pero tiene que ser una inversión muy a corto, porque automáticamente o lo utilizas pronto o las plusvalías se las lleva otro rapidísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, tiene que ser un...
¿Pero qué plusvalía? ¿Pero qué plusvalía si estamos jugando de estamos hablando de regional? Para no,
por eso ninguna.
Lo que se refiere,
la plusvalía se lo lleva a otro.
Lo que se refiere es que en cuanto destaca uno, te lo van a quitar.
Bueno, pero que se va a llevar el otro. Pero vamos a ver. Si destaca,
por eso hay que hacer un
porque es bueno para otra categoría, pero para tercera.
Yo lo que creo es que
el chico tiene que utilizarlo casi de
bien. Tercera, un chico de
bueno, una cantera ancha, bien planteada, bueno, que te pueda dar una serie de recursos,
pero,
¿no?
Pero de utilidad inmediata.
Jaime.
Estamos hablando de tercera.
Jaime, que pueda jugar con el juvenil y con el primer equipo.
Tiempo de demagogia. Te lo voy a hacer fácil.
El populismo se impone en el tertulión. Dígame.
El populismo. Esto se. Es cortito. Yo prefiero una directiva que me diga, o sea, vale, no hay dinero para fichar, pero no es que no haya dinero, es que se debe dinero. Entonces yo no me voy a gastar más dinero en un delantero. Prefiero eso y que me diga, tenemos la opción de el juvenil, este chaval está metiendo un montón de goles, que lo hay, ese ejemplo, hay un juvenil que lleva más goles que Sheik, Tete y Pablo González juntos, y te digo, a este tío lo vamos a subir porque no hay dinero para fichar a nadie. A este tío lo vamos a subir, vamos a confiar en él y vamos a ponerlo en el primer equipo.
Yo creo que lo he visto.
Y no hay dinero, hay lo que hay, hecho. Y que me diga la verdad, no que me diga, no, hay dinero para fichar, ahora vamos a traer a no sé quién, delantero inminente. No.
Para que veáis que no, esto siempre ha sido así, además. Ya, yo recuerdo haber visto a Guiza, en Santa Fe, en un campo, en el campo de arena, jugar. Y ya metía goles como loco. ¿Y cuánto tiempo jugó en el Jerez? Nada. El tiempo que Luis Oliver hizo así, dijo, ¡pumba! Para el Mallorca creo que fue,
sí,
¿no?
Sí, lo largo.
No lo aprovechamos nada, prácticamente.
Yo vengo a decir que el tema de la cantera hay que hacerlo...
Y terminó en la selección española, señor.
Hay que hacerlo con sentido y sobre todo, hay que hacerlo confiando realmente en la cantera. Es decir, con un trabajo serio y bien organizado que te valga para tu proyecto de club. Es decir, que estos jugadores tengan esa participación. No esperar a no tener dinero.
Pero nosotros también tenemos que ir, le doy la razón a Sebastián, en la pedagogía. Nosotros tenemos que aceptarlo. Es decir, tenemos que aceptar que tenemos que estar otro año en tercera, pero que esos chicos que vienen de juveniles se hacen futbolistas en tercera. Y el año siguiente a lo mejor son los mejores
de
tercera.
Mira a Galafate, mira Jaime. Estos son tíos que el año que viene en tercera, si los quedamos en tercera, nos valen perfectamente para el primer equipo.
Bueno,
y eso ya
Hugo, no lo tendremos.
Bueno, no lo tendremos. Bueno.
Galafate es el ejemplo.
Galafate sí. Bueno, no lo sé, a lo mejor también se lo lleva a otro equipo.
O tiene un chaval que Pepe Rincón, que te puede gustar más Pepe o menos, Rincón. Pero es lo que te digo. Bueno, es de aquí.
Está
es,
jugando de titular claro, todos los años. O sea, que
nuestro
no nos gusta, claro.
Me refiero, ¿no? Que al final es el que ha estado jugando titular y el que ha estado tirando del carro en muchos partidos y ha sido el mejor de
aquí,
muchos partidos.
Te voy a decir
pero es que
una
aunque
cosa.
Fuera malo, me da igual, porque es nuestro.
Aquí.
Y no nos está costando una barbaridad y le duele esto y viene de la cantera desde chico.
Pero tenemos que mentalizarnos de que tendrá días menos acertados
claro.
Y no se llama.
Pero por ejemplo, viene Antonio Moreno, que le pagas un sueldo, que no sé si piso, lo desconozco, pero le pagas un sueldo y Antonio Moreno no es mejor que Pepe Rincón.
Antonio, Antonio
Moreno era el 7 del principio de temporada.
Sí, que se fue.
Chavalito que se fue al mercado de invierno. Ese chaval no es mejor que Pepe Rincón. O por lo menos no tiene más capacidad de.
Ah, sí, ya recuerdo, sí.
En cualquier momento refuerzas tu equipo, gastas menos, en cualquier momento te sale una camadita de muchachitos, como en la historia del
que como salió la época de Carlos Orue, ¿no?
Oye, son chavales que no son superestrellas del fútbol, no son gente que va a llegar a primera ni al fútbol profesional, pero son gente que te vale para llegar a la primera federación sin ningún problema.
Con Fernando Román, con Javi Peña, Paco Peña.
Mucha gente que ha brillado mucho.
Y más antiguo, Manolo Perdigones, Paco Suárez, Antonio Torres, Antonio Pollato.
El jugador.
Francis.
Tipo de esta zona que siempre ha brillado. Y lo mismo, pues, oye, que por cierto, algo que traes de fuera y algo que te vas encontrando, se te juntan tres o cuatro y ya tienes un equipo resultón. Ese es el concepto de trabajo de cantera. No la cantera como negocio con 3.000 niños a 30 euritos cada niño, claro. Hay que decirlo, que eso es la otra crisis que hay que contar. Que se habla de la cantera genéricamente, pero claro, se tira el modelo de cantera muy grande para tener ingresos y que sea autofinanciado.
Lo que te digo que los padres
lo mismo son, el modelo de cantera
que los padres son los que mantienen a esos niños, que tú le digas a un padre, no hombre, es que nosotros apostamos por la cantera. pero que apostáis por la cantera, cobrando, si esto lo sostenemos nosotros, cojo.
Cobrando.
Claro, entonces, perdón, solo quiero decir una cosa, que antes he mencionado a una persona, pero no he dicho nombre. Uh-huh. Me refería a Adri Valiente, que, bueno, en el juvenil lleva, me parece que lleva 11 goles, no sé cuántos goles lleva, lleva un montón de goles. Pues, Guillo, pues si te, ¿vale? Si tú crees que el juvenil va a bajar, pues ya Juan Carlos no está para quitarle muchos jugadores, pero bueno, a lo mejor es cuestión de darle minutos a ese, bueno, chaval.
Juega el sábado y el domingo con tercera, ¿claro? Que son chavales que tienen, ¿claro?, 18 años,
por
no
eso,
pasa nada.
Por eso.
¿No hay un jugador que haya salido de la cantera del Jerez, en la historia del fútbol en Jerez, que si su padre le hubiera tenido que pagar la foto de la ficha hubiera jugado al fútbol? Todos coinciden en lo mismo. Es decir, tú ibas a jugar, no estaban los padres encima, no estaban con las tonterías de hoy en día, y todos me han dicho siempre lo mismo: si mi padre me tiene que llegar a pagar la foto carnet para la ficha, yo no juego a fútbol. Y alguno ha llegado a primera, o sea que vamos con el resto de cosas de los candidatos.
Pues nada, otra,
esto es pescadito blanco todo,
el segundo
esto hace menos daño que
El segundo punto es el tema del ayuntamiento o instalaciones, bueno, barra, tercero. Instalaciones barra ayuntamiento.
Vamos por el tercero, ¿no?
Pues
hemos dicho económico, deportivo y ahora relaciones.
Económico, relaciones, deportivo, cantera, ya lo hemos hablado. Llevo tres. Sí, vamos por el cuarto.
Instalaciones, es que barra. Ha dicho tú segundo, digo, no puede ser.
No, el cuarto.
Todavía me quedan tres más.
Uno, dos, tres. Vamos por el cuarto, instalaciones barra ayuntamiento. Sí. Que vamos unidos. Bueno, aquí los dos dicen que hay que darle un reset a las relaciones y tal, porque bueno. Aquí Sebastián critica un poco cómo se ha llevado hasta ahora y que, bueno, que él tiene...
Hasta ahora no, este año, ¿no?
Este año.
Hasta mayo había unas relaciones magníficas.
Y Sebastián ahí dice que lo lleva ya muy adelantado el tema de las relaciones y, bueno, efectivamente, todo el mundo habrá que darle...
Institución, ayuntamiento y metía también Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz.
Bueno, que sí. Sí, nada, ya. Y el siguiente punto fuera la ciudad deportiva, que es lo eterno y que, bueno, ahí estamos todos de acuerdo que tiene que ir... por la fundación y sí, que bueno, están los dos de acuerdo en que hay que darle más contenido y recursos a la fundación, que tiene que ir de la mano del club, y pero no con, pero ninguno de los dos
dicen cómo. Claro,
no,
es que
no sabemos cómo.
Ayer había una línea transversal y bueno, se puede contar una pequeña interioridad que todos los compañeros de los medios que participamos después, pues bueno, vinimos a decir que un poquito pescadito en blanco, pero claro, en el camino al estudio, después de los... Bueno, y ahora que hablamos, es que ninguno ha dicho nada.
Y o sea, las sensaciones de la gente
pero
son...
Lo importante, son además, yo a la fundación hay una cosa que nadie le mete el diente, que nadie lo lleva en su programa y nadie lo habla, y es que yo creo que a los estatutos de la fundación hay que dar una vuelta si realmente la fundación en un futuro, imaginaros que este club, por las razones que sea, va subiendo, y el órgano realmente ejecutivo del club sea la fundación y no la directiva. Imaginaros que mañana no queremos ser sociedad anónima, ¿vale? Uh-huh. No queremos, pero necesitamos capitalizarnos. Y a lo mejor la manera de capitalizarte es la fundación. Pues el patronato de esa fundación es el que nombraría un consejo o algo, una sociedad que sea de la propia fundación, del propio club. No se me equivoquen, señores. Sí,
o te conviertes en sociedad anónima,
de la fundación.
Pero con las acciones a nombre de la fundación, por
claro,
ejemplo,
efectivamente,
que es posible legalmente.
Por lo tanto, el acceso a la fundación, el patronato de la fundación, tiene que cambiar sus estatutos.
Está
no
claro.
Pueden decir, vamos, ¿quién quiere entrar? Paquito, yo. No, porque ya va a ser lo suficientemente serio como ¡ay, coño! Va a ser el órgano ejecutivo, realmente.
Sí, sí.
Va a ser el que nombre un consejo, como ha estado pues, en el Levante o en otros clubes. Entonces,
señor González,
de cara a un futuro, me parece que eso nadie lo toca, nadie lo piensa, nadie lo dice, nadie lo lleva. Y es una cosa que yo, Antonio Millán y yo, llevamos hablando hace mucho tiempo, porque, bueno, digo Antonio Millán porque es la persona que casi siempre se ha encargado de elaborar los estatutos.
Se ha comido el marrón, vamos,
ya no está, ¿no? Ya
se lo que le gusta.
Ya se jubiló ese hombre, ¿no?
Bueno, al jubilado de catedrático emérito hace tiempo, pero...
Que no está
pero esas cosas le siguen gustando, levantarse a las 6 y seguir trabajando, eso le encanta a Antonio. Si hay algo que le gusta es eso, es que es lo que le gusta, es su trabajo.
Bueno, comparecieron los dos candidatos, después hubo una mesa de valoración, que para valorar ya hemos valorado nosotros aquí. Señor González, Juan Carlos, yo no le voy a preguntar a quién le votaría usted como socio, porque además me parece que queda mucha campaña, tienen que hacer propuestas. Yo creo que son proyectos que se tienen que desarrollar.
Y creo
yo,
que estamos aquí para eso.
No, me refiero yo porque no se decante, hombre, así una manera de indicárselo. Sí. Pero sí me gustaría dejar claro que yo creo que tiene que ser una campaña electoral viva, que hay que agradecerle a los candidatos y a todo su equipo. Ojo, todos jerecistas muy... porque yo creo que los dos equipos están muy bien conformados. Muy valientes por dar el paso adelante, muy capaces de ponerse al frente del jerecismo. Pero yo le pediría a los dos que no se centren tanto en lo que ha ocurrido los 3-4 últimos años y que vean el proyecto de club más como proyecto, como entidad... y sean más ejecutivos. Es decir, yo quiero llegar aquí haciendo esto, no yo quiero más ingreso, menos gasto.
La idea,
esto también lo quiero yo, pero no quiero en el equipo, lo quiero en mi economía personal al final de mes, más ingreso, menos gasto. Pero bueno,
yo creo que lo hemos hablado antes. Todo, yo tengo mis patrocinadores, yo tengo mis ingresos, oye, pues fantástico,
pues póngalo.
Pero el que no, pues el que no salga, que lo ponga también a disposición, o porque no pueda haber a lo mejor después de unas elecciones unas personas que se integren en la otra candidatura aportando eso. Yo no sé si eso es posible. Yo creo que sí, ¿no? Porque es el presidente, ¿no?, el que se presenta, o es entera, o tiene que ser, no lo sé.
Desconozco ya lo que dice.
Me pierdo un poco lo que dice el estatuto, pero
yo ya lo he dicho aquí.
Creo que sumar esfuerzos en los ingresos, primero demuestra una generosidad y un interés real por el club, y no
es que,
y no, uno no egos, que los egos además no te hacen libre, todo lo contrario.
Yo voy más allá. Yo ya lo he dicho aquí, se lo dije a Paco el otro día, lo he hablado con Fran Lema. Yo sinceramente yo no veo tantas diferencias entre las dos candidaturas.
Es que no hay mucha
diferencia. Yo veo la necesidad de, y lo hemos hablado, de que se unan, o sea, de que unan fuerzas en todos los sentidos. Que para mí las únicas diferencias que existen son personas, nombres, lo de siempre, los egos de yo con ese no voy,
los egos te quitan la libertad,
claro, man. Entonces
no te hacen ser libre.
Pues a lo mejor porque aquí puedo aportar en COPE, no hace falta que yo no puedo decir no, es que con Juan Carlos yo no quiero hablar, no, bueno, pues yo vengo y yo doy mi versión y aporto mi parte.
O sea que estaría justificada, ¿eh? me refiero
que tú quieres aportar o quieres estar en, sí, quieres estar en un grupo cómodo de trabajo tal, pues no. Pero que yo veo perfectamente a estas dos directivas fusionándose. Que ya quieren,
hay gente
que
muy
quieren,
interesante en los dos sitios.
Claro, que luego unes. Ya no solo son patrocinadores, que unes eso y aparte el tiempo que le tienes que dedicar, que lo hemos dicho. Esta gente trabajan casi todos. Ya, aquí no hay nadie que esté jubilado, que le pueda dedicar 24 horas, como Jesús Viloita, que le ha dedicado todo el día.
O Juan Carlos Corchado también.
Corchado,
muchísimo. En esta... Y que hay que agradecerle mucho.
Claro, Matías,
que porque ha pasado por eso, lo que ha pasado. No, claro.
En intenciones, en tiempo, en dedicación, esta directiva
si
no
tiene. Si hubiera entrado la pelotita, nada. Nos tenemos como hijos predilectos de la ciudad. Si hubiera entrado la pelotita, bueno, no nos engañemos, que sí, todo así.
Ya hemos hablado mucho de eso.
Que al final todo esto que estamos hablando, la misma directiva, con el mismo resultado y el mismo proyecto, es bueno o mala en función de si la pelotita ha entrado sí o no.
Uh-huh.
Y eso marca la diferencia.
Pero que la pelotita entra no es casualidad, que la pelotita entre o no entre.
Bueno,
es
se puede trabajar un poquito. Después hay un poquito de...
En lo deportivo, se puede trabajar.
Bien, aquí habría que pedir lo que decía siempre mi amigo Ramón Molina, ¿no? Generosidad para el perdedor. Y también el ganador... Que sepa ganar también, que es importante, ¿no? Abrir los brazos a las personas que realmente puedan aportar de una u otra manera, ¿no? Y incluso personas externas que puedan ayudar. Yo creo que hay muchas personas con cosas interesantes. Yo esto lo hablamos, lo creo que el otro día lo hablamos, no estabas tú, estaba con Rafa López, dijo que no eran problemas de cromo, sino que eran problemas de planteamiento, si estabas, ¿no? Pero bueno, estoy convencido que cuando termine esto, si se lleva como ha empezado, que lo he visto con un estilo elegantemente y con respeto, que me parece maravilloso.
Es que son crecistas, ¿no? es que no puede ser de otra manera.
A la gente que pedirle que no embarre las redes sociales porque no aportan nada, si ni ellos mismos lo están haciendo, ¿no?
Para nada.
Están siendo ejemplares en su comportamiento, en sus presentaciones, pues que siga así. Y que sigan igual el día después, que es lo importante.
Así tiene que ser. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, porque estamos dando mucho la brasa a la gente y esto se va a hacer bola, como sigamos así. Porque aparte esto acaba de comenzar, no ha habido unas propuestas que haya que discutir mucho. Esperemos que durante el transcurso de la campaña electoral se pueda, oye, pues concretar un poquito alguna medida que nos saque de alguna de las dudas que hemos planteado y digan, oye, pues yo voy a coger por la izquierda, pues por la derecha, pues así o asado, ¿no?
A lo mejor vosotros, que yo soy muy malo para la fecha, ¿cuándo es exactamente el día?
El día 21.
El 21 es el día de la primavera, ¿no?
Es el viernes de Dolores.
El jueves, antes del viernes de Dolores. Ese día se vota, nosotros ya anunciamos
el viernes de Dolores, exactamente.
Jueves 21, antes del viernes de
Dolores. Qué poco mando en el programa.
Bueno, jueves 21.
Estoy intentando yo decir aquí para los oyentes que les interesa mucho lo que vamos a hacer en este programa, que es algo realmente. Están diciendo, oye, pero ¿qué día es? ¿Por la mañana o por la tarde?
¿Tienes cosas que anunciar?
Bueno, tengo intenciones.
Venga,
de anunciar.
Te abro el micrófono.
Este Este tertulión sabe ustedes que es de opinión, ¿no? Y nosotros nos tratamos con un cierto tono de sarcasmo y demás de analizar la actualidad desde el cariño, siempre con respeto al con respeto y haciendo un poquito, si es posible, de enseñanza y de recordar el proyecto original de esta entidad, con lo cual no queremos tampoco meternos en muchos fregados de oiga, si uno quiere hacer esto o lo otro y demás. Eso lo tienen que decir los jerecistas. Pero como las elecciones son el día 21, yo tenía pensado el día 18 volver a publicar ese primer capítulo del que tanto hemos hablado, que tú has escuchado, por ego o por dinero. Fue el primer capítulo de este tertulión de Cope Jerez, que yo creo que puede poner muy bien en sintonía a todo el mundo, ¿no? De cómo se entra en el mundo de fútbol, por qué vas y demás, que no es para nada malo, ¿no? Ni tenemos que descubrir a nadie, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos en la vida. Y sí me gustaría que el miércoles día 20, pues contar con los candidatos y alguna sorpresa con nuestros tertulianos y demás. Yo no quiero presentación de candidatos y demás, yo quiero que dos buenos jerecistas que están dispuestos a dar paso y están dispuestos a complicarse la vida al frente del equipo, pues que charlen como amigos que son, como con la pasión que comparten, y que lo hagan con Juan Carlos y con Conchita y con Agui, y que lo hagamos en buena sintonía, y que ese día, el día antes de las elecciones, no sean enemigos, que sean tertulianos y que al final...
Aquí no es una de reflexión, ¿no?
A Paco González y a Sebastián, pues no sean los candidatos, sea el jerecista Paco y el jerecista Sebastián, lo que son. Que estén como... Pues comentando un partido cuando han acabado. Oye, y al día siguiente ganar al que gane, pero...
Aquí lo que somos...
Yo creo que empezaron así, que es que son nuestros socios, son nuestros compañeros y son nuestros amigos, además, son los que se están
presentando. Es más, los pondría juntos, no los pondría a un lado y a otro, los pondría juntos.
Y cuando estamos en la grada y las cosas van mal y la gente mira al palco y gritan, deben de acordarse de que son uno más como nosotros. Claro. Son uno más como nosotros, de la misma familia. Con la diferencia de que le están quitando el tiempo, le están quitando, están dando mucho trabajo y están dándole mucha vuelta a la cabeza y están haciendo lo que la mayoría no hacemos.
No hace, está claro. Nos vamos a ir.
La verdad. Yo te meto la cuña.
Uh-huh.
Este jueves tengo yo también cositas. Voy a hacer una entrevista...
En la trinchera TV.
En la trinchera TV, en YouTube. A dos, tres personas relacionadas con una de las candidaturas. Mi intención es hacer... una candidatura por separado, la otra por la semana que viene. Y bueno, sí, ya veré si... No, yo sí pienso como tú. Yo no voy a hacer presentación, ya la hizo ayer Juanma muy bien. Y yo lo que quiero es un poco más conocer a... Lo que tú has dicho, a esas personas que interiorizar un poco más, ¿no? De concretar un poco más...
¿Sabes la parte más humana, ¿no? De ellos.
Sí, no, la parte más humana y que realmente te digan ellos la idea que tienen de cómo se debería hacer. Porque al final, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que muchas veces dices, sí, deberíamos, vale, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú mañana si entras en el club? Que no me lo estás diciendo así tal cual, me estás diciendo que hay que estar en primera red, pero ¿cómo?
Que dejemos lo políticamente correcto y hablemos más como jerecistas, ¿no? Claro, yo creo que conociendo mucho más jerecistas se podrá reconocer la labor de la persona o del proyecto o de la candidatura, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, porque, ojo, esto son elecciones. En un año, o en tres, o en seis meses, o vete a saber, habrá otras y otras y otras, pero todas irán concatenando la cadena de la historia del jerecismo. Qué bonito me ha quedado.
Y no olvidarnos, sí. No olvidarnos de quién han pasado y no están
claro,
con nosotros.
Claro.
Don Sicho ha sido presidente y ya no está con nosotros. Pepe Ravero ha sido un jerecista y no está con nosotros. Bueno, esa persona.
Gente que no ha sido
vieron su vida.
Ha sido gente. También hay gente que no ha sido presidente. Ramón Molina. Juan Bellido.
Mi tío José Antonio Pérez Rendón, por favor.
Es que.
Juan Bellido.
Vamos a ver.
Juan Bellido se me ha olvidado antes también.
No está con nosotros. Ha habido tanto buen jerecista que tenemos la oportunidad de seguir disfrutando algunos, otros nos faltan ya, que no todos han sido los presidentes, que han tenido un papel muy relevante. Ha habido otra
sí,
gente...
sí, pero que nos acordemos en estos momentos de esas personas que ya no están, Juan Bellido, Pepe Ravelo, Don Sisto, y que durante buena parte de su vida dieron por este proyecto. Oye, que nos acordemos de ellos cuando nos presentemos y cuando votemos y bueno, que todos pasaremos.
Por eso es importante conocer a las personas, no solo los candidatos, los proyectos, las candidaturas y demás, ¿no? Conocer a las personas.
Ramón.
Entonces, intentaremos hacer algo muy divertido, sobre todo porque no deja de ser un programa de radio que habla de jerecismo y que ustedes se lo tienen que pasar bien. Entonces, voten a quien quieran, pero ríanse con ellos y nos vamos a echar una risa y nos lo vamos a pasar muy bien y al final vamos a decir... Estamos un poquito locos de jerecismo, que es de lo que se trata, ¿no? De pasarlo...
Nada, que siga con el mismo estilo que han empezado, que me ha parecido maravilloso.
Sí. Bueno. Juan Carlos González, me gusta que haya hecho la tarea. Es usted un hombre aplicado. Se ha traído usted su hojita de cuadro por delante. Eso lo ha aprendido de Manuel Morales. Eso lo ha aprendido de Manuel Morales, que es muy de cuadernito, de apuntarlo todo.
No, es que yo me mandaste esa tarea y dije.
¿Sabes que yo llevaba una libretita y cuando yo empecé a escuchar los dos candidatos,
yo dije, yo no apunto nada.
Yo no apunto nada.
Porque sí, bueno, pero al final te necesitaba y un guión, leche. Y aquí está.
Bueno, No, hombre, pero ha estado interesante hacerlo bloque por bloque y conclusión.
Está bien. No, eso llegaba yo, solo tenía yo la...
Que por cierto, te vi tímido en la mesa, ¿eh?
Bueno, porque si no estoy en mi sitio, no me ni voy yo a meterle fuego al programa de nadie.
Yo vi más participativo a Pedro Alemán, a Gallardo.
Sí, Manoli. Bueno.
Pero el que más me gusta es la mesa de estudio.
Sí, pues mira, yo creo que...
Eso se lo dirás a todas. Se lo dirás a todas.
Yo creo que Manoli estuvo... cortita y al pie.
Muy bueno, ya, sí.
Lo siento.
Vamos a calificar gracias. También a... Venga, sí, vale, sí. Venga, a ver, Manoli, como siempre, muy guapa y sabe mucho y lleva toda la vida hombre. En esto del mundo de fútbol y sabe perfectamente las interioridades del club. Yo creo que...
Simplifica.
Estuvo muy bien Manoli, al pie. Simplificó muy bien.
Simplifica mucho, pero es que esto es simple. Mucho. Es más simple.
Como
es más simple
gran lo que periodista parece. Escrita, sabe concretar muy sí. bien, sabe buscar la esencia.
No como nosotros, que nos tiramos aquí ahora hablando de lo mismo.
Nosotros no somos periodistas.
Pedro... Por eso, pero que nosotros es otra cosa.
Pedro Alemán, pues también es que lo está viendo, es que se ve desde fuera, la verdad es que con bastante claridad que hay que concretar un poquito más y sobre todo definir el modelo del club, ¿no?
Pedro es muy coherente, uh-huh. pero la clave es lo que te has dicho, desde fuera, porque yo creo que a él a lo mejor no, o sea, yo no sé si me da la sensación de que David Gallardo y tú estáis más, os duele más.
Estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo David,
porque por motivos profesionales hemos estado vinculados a la entidad, claro. Pero eso no significa que Pedro en su trabajo profesional día a día como informador deportivo,
claro que,
pues, tiene que
él,
estar fuera.
Él lo hace desde fuera, por eso te digo que
bueno, yo cuando hago un programa de deportes, no este Tertulión, que es un producto para aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Pero tú eres del Jerez Deportivo.
Bueno, pero que yo sea del Jerez Deportivo no significa que cuando yo haga una información en nuestra emisora de FM,
claro.
Pues soy objetivo, entonces sí. En el 105.8 a diario tenemos Deportes Cope Jerez y ahí se habla de todo y se habla con objetividad, y en este programa no es que no se sea objetivo, pero se habla de un solo tema.
Pero por ejemplo, David Gallardo es periodista, también habla desde la objetividad y con la necesidad, pero le duele más. O sea, tiene ese aire de...
Profesionalmente se ha implicado siempre,
claro,
mucho más.
Más
de... David no ha ocultado que
está en el Deportivo de Club. David está en fondo su...
Y después, David es el informador que mejor ha entendido el jerezismo. Porque me dice a la tribuna de prensa, se va al fondo sur a pasarlo bien. Claro. Y a mí me parece eso maravilloso.
Es lo que hay.
El único que no estoy de acuerdo con David, que lo demás yo estaba de acuerdo.
Ya vamos rajado de
la comparación.
Ah, es mi amigo, joder, se lo puedo decir. No pasa nada. Es que no puedo comparar al saluqueño con nuestro modelo, porque no tiene nada que ver, saluqueño
bueno,
sobrevive ahora mismo por lo que sobrevive.
Esa comparación vino porque se decía, bueno, es que mientras haya división en el fútbol, no, es que le tiene 220.000
personas. Y antes que era ni a San Fernando, si hubiéramos querido el modelo del saluqueño, pues hubiéramos querido el modelo del saluqueño,
la diferencia,
es que no es que queremos.
Yo el saluqueño lo desconozco, pero la diferencia nuestra con el resto de los equipos de segunda y tercera de primera red es que tienen inversiones externas del ayuntamiento, claro. Le ponen mucho más pasta.
Bueno, y no están los dos futbolistas estos que eran del Cádiz.
Sí,
dinero.
Juan Cala, sí, pero yo te digo, por ejemplo, la Antequera no le va a faltar de nada, de ninguna parte, ni de inversores externos, ni de ayuntamientos.
Pero
ni
si
de...
nosotros también podríamos tener un inversor externo.
Pero no creemos. Pero o sea, queremos. Para mí no tiene que ser la comparación.
Y después Manoli sí dijo, es que dijo una cosa para mí muy, muy clara, y aunque nos duela, pero es así. O sea, en la división del jerezismo, lo que hay es lo que hay. Claro. Eso no nos beneficia ni al uno ni al otro.
Ni al otro, está claro.
Está claro.
Pero bueno,
tengo que vivir, pero bueno, es lo que
perdón.
Tienes un modelo, es respetable y ya
a
está.
Estas alturas de la película, para que todo el mundo lo entienda, podemos hablar de división del jerezismo. Yo ya diría
dos equipos.
Ya no hay división. Ya el jerezismo que se conoció en su día se dividió en dos y ya son dos cosas muy distintas. Uh-huh. Después de 10 años no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, yo creo que la división ya quedó atrás. Y que la unión no es posible porque son dos distintos, son dos entes distintos, y que por eso yo creo que ya a estas alturas cada uno tiene que decidir su camino, su forma, sus condiciones. Y
modelos,
son caminos ilusionantes y muy bonitos, la verdad. Son modelos distintos de ver las cosas como se ve la vida. Se separan a diario las parejas y no pasa nada.
A mí me encanta cuando me encuentro a alguien o me habla por WhatsApp, que me escribo con alguna gente que es del Jerez Club Deportivo, y hablo de fútbol simplemente. Me dice, no sé, en plan, hablamos de la categoría, de ese equipo, del otro equipo, y no hay ningún tipo de problema. Al final, bueno, somos dos equipos que es verdad que hay una historia detrás, pero que es historia, lo que tú has dicho. Hace 10 años ya, bueno, pues ya vamos...
Yo que tengo gente en mi familia que hemos compartido el carnet de Jerez Club Deportivo.
Vamos a superarlo, vamos a no ser tóxicos, ¿no? Esta ex ya es una ex de hace 10 años y lo que hay, bueno, pues...
¿Qué pasa ya? O sea,
hay que pasar página ya. Yo creo que mucho la hemos pasado, pero luego también hay algunos que tienen interés en que haya conflictos.
El amor, esto es el amor. Juan Carlos González, muchísimas gracias.
A vosotros, por estar con siempre. Nosotros. Sí, muchas gracias.
En este nuevo capítulo del Tertulión.
He dicho bien a Juan Carlos, ¿eh?
Sí, lo he visto se yo. Escúchame, he hecho la tarea. Sí.
No,
sí,
tengo una prima especial de la COPE.
Ya. Sí, está viendo ahí, se la está buscando.
No lo ha contado, pero
se la está buscando. Nuestro populista preferido, aquí Ángel Aguilera, muchas gracias. Te vemos en la trinchera TUD, ¿vale? Este jueves.
El jueves nos vemos.
Muchísimas gracias. Amigos, hasta aquí llegamos. Un nuevo capítulo del Tertulión, que esperemos que al igual que todos los capítulos del Tertulión les haya servido para ampliar un poquito su conocimiento, la forma de ver cómo se puede organizar la entidad. No pretendemos sentar cátedra ni decir cómo hay que hacer las cosas. Sencillamente que usted tenga en cuenta una serie de posibilidades, que lo mismo los más equivocados somos nosotros, que por eso estamos en la radio, no estamos en el equipo, y no tenemos lo mismo los bemoles de dar el paso adelante como si le han hecho esas candidaturas. Que los escuchen con atención, que sepan el equipo que quieren, que tengan en cuenta que son jerecistas como usted y que vayan votando en conciencia. La semana que viene, más y mejor. Muchas gracias por haber estado ahí.